Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Había una vez una princesa que quería elegir un novio que sea digno de ella, que la ame verdaderamente. Y entonces puso una condición: elegiría novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro, de la pared, del edificio, del palacio donde ella vivía, sin pararse y sin separarse ni un día de ese muro. Y se presentaron algunos cientos o centenares o miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Y finalmente habían empezado el primero de enero. Finalmente, cuando entró diciembre y otra vez empezaron los fríos, había quedado solamente un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente un joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado a esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que fueran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos, diciendo: este hombre quizás me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le había dicho al rey: papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que finalmente vas a tener hijos. Este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se había puesto contento y había empezado a preparar todas las cosas para la boda. Y le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el primero de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 noches allí, el 31 de diciembre, el joven se levantó del muro y se fue. No pudo quedarse a cumplir que había pasado, había estado todo ese tiempo. Él fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y la madre le dijo: hijo, querías tanto a la princesa. Estuviste allí 364 noches, 365 días y 364 noches. Y el último día te fuiste, ¿qué pasó? No pudiste aguantar un día más. Y el hijo le dijo: ¿sabes qué, madre? Me enteré que me había visto. Me enteré que me había elegido. Me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo. Y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, mamá? Cuando tú estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado.
Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Hora Nacional.
Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar.
Porque todos tenemos algo que decir.
Por una revolución de ideas.
Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan.
Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras. Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.
El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta y corra. Muchas gracias. A los antisociales o a los excluidos, a veces nos acompaña una amiga, la soledad. Sin embargo, la soledad acompaña a todo ser humano en algún periodo o momento de su vida. La soledad significa la depresión por estar solo, sin acompañamiento de una persona u otra cosa. Puede tener origen en diferentes causas, como la propia elección del individuo, una enfermedad contagiosa o hábitos socialmente distraídos. Puede también buscarse por privacidad. Por otra parte, la soledad durante periodos más largos suele ser vista como desagradable, causando el aislamiento y reclusión, resultado de una incapacidad de establecer relaciones con las demás personas. Sin embargo, para alguna gente no es algo deprimente. Los monjes, por ejemplo, la ven como una forma de iluminación espiritual. La soledad es buena, pero también puede ser una mala compañera. En momentos de desesperación muerde, se siente fría o puede quemar. Mientras que para otros, la soledad es un regalo que pocos tienen el placer de disfrutar. Se tiene que hacer distinción entre la soledad física o la mental. Un individuo puede buscar la soledad física para eliminar distracciones y concentrarse o meditar más fácilmente. Aún así, no es el fin en sí mismo, y una vez que se alcanza la suficiente capacidad para ignorar las distracciones, la gente se vuelve menos sensible a las mismas y puede mantener la concentración. Las personas más entrenadas, como los monjes budistas, pueden alcanzar altos niveles de concentración a pesar de las circunstancias extremas. Dicha gente no desea interacción con el mundo físico. Su atención es su mundo, al menos ostensiblemente. A pesar de lo que nos han vendido toda la vida, la soledad no es mala. La soledad es un estado natural del hombre. Diversas teorías sociales demuestran cómo el hombre cambia sus pensamientos, su forma de comportarse y se autocensura para permanecer en una manada, eliminando expresiones que podrían modificar el rumbo del arte o la historia, o por lo menos de su comunidad. Por ejemplo, es muy normal en una comunidad o un grupo social que exista una persona a la cual se ríe de todas las estupideces que cuentan otras personas. A los interlocutores les sirve de catarsis y por tanto lo quieren y aprecian. Cuando otras personas se unen al círculo, generalmente terminan riendo en reacción a lo que dice esta persona, aun cuando no tiene alguna gracia para ellos. Esto es muy similar a las órdenes que guardamos en nuestro cerebro reptil, las cuales nos hacen correr en un mismo sentido que la manada, o nos hacen reaccionar de una misma manera en un grupo social, solamente para ser aceptados en el grupo. Este tipo de comportamientos heredados desde la prehistoria son aprovechados por publicistas y especialistas en las técnicas del control mental, como determinadas sectas como la cienciología, los testigos de Jehová, los mormones, entre otros. La aceptación y el bombardeo de amor son armas de manipulación muy poderosas, porque a pesar de estar en el siglo XXI y a pesar de que existe más tecnología, no dejamos de ser humanos. La persona nace y muere sola, pero sin embargo todo en ello apunta a la compañía. El ser de la persona está abocada a ser con, a no llegar a ser el auténtico ser humano que todos llevamos dentro. Por esta misma causa quizás sea tan lacerante la soledad del hombre, porque todas y cada una de las personas necesitamos de los demás, de ese bien escaso y mal repartido que llamamos amistad. Nos han vendido la idea y se ha repetido hasta el cansancio y la saciedad la vieja afirmación aristotélica que el hombre es, por naturaleza, un animal social. Pero hay muchas personas que todavía no parecen haberse enterado. En efecto, para quienes somos, ¿qué duda cabe? Necesitamos de los demás, como también los demás necesitan de nosotros. Y esa necesidad, que es natural, puede distorsionarse en un despliegue social y cultural. Sin embargo, la soledad abraza, es buena compañera, inspira y entrega algo que ningún otro estado puede darte, te da calma. Con la calma llega la inspiración. La soledad nos ayuda a apartarnos del ruido y las ideas de las demás personas. Ese ruido a veces hace que nuestras ideas se trunquen o pierdan la esencia personal de lo que nuestra alma desea expresar.
Quizás podríamos catalogar la soledad en cuatro, partiendo desde el cerebro reptiliano que no percibe la soledad, por lo tanto a este nivel no existe, el cerebro emocional que sí la percibe, y entonces en este cerebro definitivamente estamos hablando de una soledad de acompañamiento, posteriormente el cerebro mental que podría crear sentido o por lo menos crear obra, porque como decía, la búsqueda de sentido se puede realizar, o sea, encontrar sentido o bien a través de tu obra, o bien a través de una gran experiencia, o incluso a través del sufrimiento. Por lo tanto, en este nivel mental, posiblemente tu soledad te puede conducir a hacer grandes cosas en la vida, como crear arte o buscar el sentido en este nivel. Y la soledad espiritual a un nivel más alto, que allí sí, que creo que podría ser sublimable y muy, muy profunda. Entonces, posiblemente lo que estamos apuntando aquí es que hay varias soledades y varios remedios a la soledad. Y entre ellos, a nivel de sociedad, hablando de interdependencia, y a nivel personal, la búsqueda de sentido.
La búsqueda del sentido.
Sí.
Eso está bien, porque soledad y silencio tienen algo en común, ¿o no? ¿O son dos cosas totalmente diferentes?
La soledad, el silencio, de alguna manera, busca la soledad en su momento. Pero también el silencio puede estar cuando la soledad no está. La persona que ha despertado el silencio o está en contacto con ella, o es ella, porque en realidad siempre somos ese silencio, un silencio que no podemos escuchar, porque hasta el silencio se escucha. Hay una obra bellísima que se llama La Voz del Silencio. No es un sonido, es una sensación, es un sentimiento, es una intuición que viene del corazón y que te dice, te habla. Pero aquí quisiera nuevamente utilizar lo que tú me has dicho ahorita, Pedro. Esa soledad que dices que puede estar sin silencio, es esa soledad que hace sufrir y que Falla acaba de mencionar. La idea es que no podemos evitarla. Todos los seres humanos, como también lo comentó él, hemos venido solos y nos vamos solos. La gran diferencia es que cuando nos vamos somos más conscientes. Cuando venimos no lo somos, aunque nos queda emocionalmente el trauma. Cuando nos vamos sí lo somos. Esa soledad puede superarse o puede sublimarse o puede verse de otra manera si nos damos cuenta. Yo recuerdo ahorita dando un taller sobre pareja, que una de las reglas básicas para poder haber, primero, en una relación de pareja debe haber independencia de ambos con codependencia. O sea, es una combinación de que cada quien respeta sus espacios, pero también están unidos. Para eso, los individuos deben tener ese equilibrio interior para que esa relación se pueda producir. De otra forma, el individuo fracasará normalmente en sus relaciones sociales. No solamente con la pareja, sino con los amigos y con todos, porque el problema no está fuera. La soledad que, de la que estamos hablando, y que el individuo se enfrenta, asume que viene de afuera el dolor, y que lo que viene de lo que le produce el dolor viene de afuera, y de afuera viene, hay que encontrar la solución, no es así. Tiene que dirigirse a su parte interior. No estoy hablando de que la situación exterior sea resuelta solamente porque yo me dirija a mi parte interior, pero la voy a enfrentar de otra manera. Esa soledad interior es la que tenemos que asumir. ¿Por qué está así y qué puedo hacer para que eso pase de esa crisis que me está moviendo a una visión de esperanza y de fuerza, a pesar de que el problema sigue afuera?
Hace 2 años, alguien me preguntó que cómo soportaba la soledad, cómo le hacía yo para vivir, básicamente sin estar buscando constantemente la presencia y la compañía de los demás. No sé, creo que un par de años después, todavía no tengo la respuesta. Y si me pongo a pensar en ella, no he tenido la respuesta yo en toda la vida. Para mí hablar de la soledad es hablar de un tema muy personal, muy particular. Evidentemente, como todas las cosas en este mundo, la soledad es una cosa que puede presentar una cara buena y una cara mala. La cara buena, estamos hablando de la meditación, la autocontemplación, la percepción diferente que te da el mundo desde una intimidad total. Es decir, cuando puedes abstraerte del contacto y del estímulo constante y puedes ver el mundo a través de una meditación tranquila, de una abstracción de ti mismo, del mundo, muchas cosas buenas pueden surgir. Estoy seguro que muchos descubrimientos, muchos avances en la sociedad se han dado a través de este tipo de meditación. Pero si hablamos de la soledad de manera más coloquial, es decir, de la forma en que la gente se siente sola, y más en una era como hoy, donde se supone que hay muchos más medios de comunicación de los que jamás han existido, esta es una situación inédita e insólita en la historia de la humanidad. Antes era perfectamente claro que necesitabas de los demás para sobrevivir. Antes era perfectamente claro que el estar solo era una condición completamente negativa, que podía incluso acarrear tu muerte. El día de hoy, no es así. Tenemos trastornos como en Japón, donde hay adolescentes y jóvenes que pueden pasar años en soledad absoluta, en reclusión ascética dentro de sus casas, y sus padres, debido a que tienen el ingreso suficiente, pueden sostenerlos sin decirles absolutamente nada, sin forzarlos a salir. Tenemos gente que deliberadamente busca el aislarse del contacto con los demás. Más allá de la cómo las personas, hay algunas personas que no tienen ese don para interrelacionarse fácilmente con los demás, que a algunos les resulta incluso doloroso enfrentar a otro ser humano. A pesar de que lo deseen, a pesar de que lo deseen mucho, y poder estar en contacto, tener amigos, tener novia, tener muchas cosas, es una dicotomía interesante del ser humano. A mí en lo particular, la soledad devino del hecho de que yo llegué de vivir de una colonia muy populosa a una colonia muy cerrada. El choque del ambiente, más algunas características que exhibí de niño, me aislaron completamente de los demás. Los demás me alienaron. Entonces, tuve que aprender a vivir con ese sentimiento de distanciamiento. A lo largo de los años eso fue cambiando. He tenido la fortuna de disfrutar de la presencia de muchos amigos, muchos grupos, conocer mucha gente, de tener novias, de disfrutar del cariño y la compañía de muchas personas, vivir en otras ciudades, conocer gente de ahí. Bueno, es un gozo muy particular el estar acompañado. Creo que el hombre no puede dejar de ser gregario. La soledad debe ser tan solo una herramienta que debes poder utilizar cuando tú quieres, y no una carga que no te pueda separar de ella. La soledad debe ser algo que tú puedas usar y quitarte a conveniencia y a voluntad, no algo que deba ser buscado deliberadamente. Hoy no es tan evidente en un momento dado para una persona que tanto realmente dependemos de los demás. pero aún en esta sociedad actual, realmente seguimos necesitando de todos los demás. Aunque tú no salgas de tu casa en varios días, eso no significa que tu interrelación e interdependencia con los demás cese o se elimine. No. Sigue ahí. Todo lo que está a tu alcance, todo lo que tú puedes ver a tu alrededor, está hecho por alguien más. La economía y todas las cosas siguen funcionando porque hay alguien más haciéndolas funcionar. Así como tú eres una pieza para que la vida de todos los demás siga adelante, así es en el sentido contrario.
La soledad es pesada, la soledad es oscura. La soledad no querida, no buscada,
puede ser uno de los peores consejeros de la vida. Yo he visto personas yendo completamente en contra de sus principios, completamente en contra de sus ideas originales, simplemente por no quedarse sola. He conocido gente que en un principio decía, ¿sabes qué? Tengo 2 años sola, estoy buscando novio. Y el novio, porque el novio que tengo ahorita no me conviene porque es un flojo. No tiene intenciones de trabajar, no tiene intenciones de hacer nada con su vida. Y un año después, al ver que su soledad seguía siendo un factor importante en su vida, de todas maneras se casó. Es decir, la soledad pesó más que lo que en realidad quería para su vida. ¿En qué momento se puede convertir la soledad en el factor determinante de tus decisiones en la vida? ¿Qué tanto nos pesa a nosotros el que no haya el otro ahí?
Esta es la compañía que necesitamos. Y quejarse de que no tienes más es lo absurdo. Otro tipo de compañía asegurada.
Pero bueno, por absurdo que parezca, la gente sufre realmente, ¿no? Hay gente que sufre cuando está sola. O sea, no es un miedo irracional.
Sí,
es un miedo real.
Vale, es un miedo real porque la gente lo experimenta, pero sí que es irracional. Es irracional porque no hay motivos para tenerle miedo ni para sufrir eso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que si yo me digo tonterías muy grandes, yo voy a experimentar emociones muy tontas. Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, hay gente, y esto lo sabemos todos, que pasa un gato negro, se asusta y realmente lo paso fatal. Pero no es real ese miedo, ¿eh? Y tú me dices, pero yo lo siento. Bueno, lo sientes porque estás pensando mal, te estás diciendo tonterías. Por lo tanto, digamos que es un miedo que es verdad que está muy extendido, pero es irracional, no lo deberíamos tener. Y si tú cambias el chip, te aseguro que todos los seres sobre la Tierra pueden dejar de tener miedo a la soledad.
Estoy solo, pero no me siento solo.
Absolutamente. Incluso yo digo que la soledad es muy buena. Pero fíjate, ya no que la soledad no es mala, sino que es muy buena.
¿Por qué?
Pero a ratos quizás, ¿no, Rafael? O sea, claro, la soledad.
Sí, pero por ejemplo, todo un fin de semana solo está bien, no pasa nada. Por cierto, va a llegar el lunes y no has perdido un brazo, ni un ojo, ni nada, ¿eh? O sea, no hay un tigre por ahí en casa que te va a sacar algo. No, llegará el lunes, volverás al trabajo, a tu café, a tu ordenador, todo fantástico. No pasa nada. Si no te dices lo contrario, si te dices que es terrible, que es un fracaso, que no lo puedes aguantar, así lo vas a vivir. Pero decíamos eso, que incluso la soledad es benéfica. ¿Por qué? Porque, fíjate, si tú ves la soledad, como por ejemplo yo la veo actualmente, para mí la soledad es como una pizarra en blanco, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, este fin de semana no tengo ningún plan, no voy a ver a nadie.
¡Qué bien! ¿Piensas eso?
Sí, que lo pienso, ¿sabes por qué? Porque para mí es como una pizarra en blanco y digo, a ver, ¿qué cosas puedo hacer este fin de semana para mejorar mi vida, para contribuir a proyectos nuevos? Y entonces me pongo a ello. Por ejemplo, en verano, ¿qué voy a hacer? Voy a tener unas vacaciones bien apasionantes, esto hay que prepararlo. Porque las cosas chulas de la vida necesitan cierta preparación, cierta programación, y para ese trabajito lo mejor es estar solo y concentrado. Por lo tanto, este fin de semana tienes que verlo, este fin de semana que no vas a ver gente, un fin de semana para mejorar tu vida. Es como empiezas a llenar esa pizarra blanca, ¿sabes? Con tus nuevos proyectos, ¿cómo vas a mejorar tu vida? Y te concentras en eso. Y punto. Y te lo vas a pasar bien, haciendo cosas buenas para ti, incluso disfrutar del momento. Fíjate qué manera diferente de entender el tema de la soledad.
O de pensar en ti.
Think you're special, you do. I can see it in your eyes.
a lo largo de este camino que llamamos vida, conoceremos a otros seres, quizás igual de solitarios que nosotros o no. Nos ayudarán a cargar nuestras penas y nos enseñarán cosas, y nosotros le compartiremos cosas a ellos. En determinados momentos nos traicionarán o se alejarán de nuestro camino y tomarán el suyo. Llegarán a su destino o se alejarán de nosotros. No es razón para odiarlos. Lo importante es tomar lo mejor de las enseñanzas que nos han dejado y seguir adelante.
Y entonces se apareció frente a mí. Me miró y corrió desesperadamente a abrazarme. Con su pecho pegado al mío, pude mirar detrás de ella. Lo que vi destrozó mi corazón. Ahora lo entiendo. Nadie me advirtió que tiempos de compañía inútil eran tiempos perdidos. Pasé largos años acompañado de ausentes que fingían quererme, de imaginarios seres que creía amar. Ella arrancó la venda y también me pude mirar. Me vi entre ellos perdido en las masas. Me descubrí imitación barata de un sueño fugaz. Soledad, has venido a revolucionar lo que miles de entes no pudieron cambiar. En nuestro mundo posmoderno, la soledad se ha convertido al lado del amor, la amistad y la fraternidad en un producto comercial. El texto de Coral Herrera Gómez, El amor romántico como utopía emocional de la posmodernidad, sostiene que nuestro sistema democrático capitalista favorece la venta del amor monógamo como la mejor estrategia para la enajenación social. De esta forma, el interés principal del individuo será amarse a sí mismo como en ninguna otra época, creerse único y superior a cualquiera y, por otro lado, buscar a alguien que lo ame como se merece. Es decir, lo menos importante es amar a alguien, pues pareciera suficiente amarse a sí mismo y dejarse amar por otros. Este fenómeno no para allí. Engloba, entre otros, la cosificación de otros sentimientos, estados de ánimo y actitudes inherentes a la condición humana. Al fin y al cabo, la soledad posmoderna es el peso que hay que cargar por aceptar ciegamente las reglas del sistema, por jugar juegos fáciles, por negarnos a conocernos, por insistir en obedecer las tendencias o las modas. Entonces, podríamos afirmar, padecemos ante todo de espíritus flojos que nos negamos a nutrir. Siempre será más cómodo dejar a otros la tarea de decidir nuestros destinos. En este sentido, cabe reafirmar, la soledad posmoderna se define únicamente como la ausencia de compañía. Justo aquí vemos la otra cara de la moneda, quizá la que más dinero genera. La soledad es el gran pecado de nuestra actualidad, una actualidad de seres incompletos que buscan desesperadamente a alguien que cubra un vacío gratuito. Nuestra era es la era de la prostitución emocional. La mujer o el hombre solos cargan con la culpa del fracaso solitario. Quizá erran en su grado de consumo. Quizá son demasiado feos para entrar en el círculo de la belleza comercial. Quizá son lo suficientemente idiotas para tragarse todo el cuento. En este juego sucio, en esta nulificación del espíritu humano, en esta simplificación o incapacidad de la potencialidad emocional del hombre, la soledad no queda exenta de convertirse en una basura emocional. Por un lado, le funciona perfectamente al sistema para incorporar modas y estilos de vida que generan ganancias. Recientemente hemos visto cómo los medios de comunicación, a través de novelas infantiloides o juveniles y películas de la misma calaña, se han encargado de difundir un modelo de protagonistas anémicos, delgados, misteriosos, con emociones reprimidas y, sobre todo, solos. Así la soledad le da un tinte erótico o atractivo a quien la padece. Sin embargo, mantiene la misma idea de los protagonistas tradicionales, su carácter de seres incompletos. ¿Qué vuelve completo al tipo ideal de humano moderno? La ausencia de soledad. En nuestro mundo, es un individuo completo solo el que está unido a otro u otros. Un ser partido, un individuo incompleto, no puede disfrutar de las bondades de la soledad porque está incapacitado para ello. En realidad, no puede disfrutar de las bondades de ninguna condición o emoción. No está listo para amar, mucho menos para amarse a sí mismo. No se conoce ni forja una personalidad propia que le permita valorarse como uno y no como varios, como individuo y no como masa. La soledad, aceptémoslo, se vende barato, es reciclable e invertir en ella a la larga sale muy caro. Texto Julieta Ruiz. Voz Gerson Torres.
a la vida como lo va tratando a uno. Pero hay que salir adelante, hay que salir adelante.
¿Lo ha tratado mal la vida?
No.
Sus rostros son los de la experiencia, pero inexplicablemente su presencia es molesta para sus seres queridos en algunas ocasiones, quienes los abandonan en asilos. Otros son abandonados en la calle o en camionetas.
Este rastrillo no le voy a hacer promoción ni nada, pero como a veces no hay agua, pues yo con el pueblo rastrillo suavecitamente no le voy a tomar.
En Jalisco existen 600.000 adultos mayores, algunos con diabetes o padecimientos seniles, pero casi todos padecen de la misma enfermedad, abandono emocional.
Sí, definitivamente nos hace falta trabajar un poquito más con valores. Los adultos mayores tienen problemas de tipo mental. Uno de los principales, de las principales causas de las depresiones es el abandono. Es la falta de la convivencia familiar, es la falta del recurso, la falta del trabajo.
Ser viejo no es un problema, es una bendición. Por desgracia, nadie nos prepara como persona o como familia para aceptar esta etapa de la vida.
Como le digo, se pretende que el anciano sea un elemento importante en el proceso de desarrollo de nuestra sociedad. Aprovecharlo al máximo.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Sin embargo, los ancianos sufren de una soledad diferente al aislamiento o la soledad de los hombres y mujeres. Esto porque sufren soledad por abandono. Es muy triste observar a los ancianos sentados en una ventana esperando algo, cuando pudieran hacer uso de terapias ocupacionales. Diversos sistemas estatales mantienen programas como yoga, pilates y salidas a eventos para personas de la tercera edad. El ambiente sociocultural del país es otro factor muy importante. Esto porque en sociedades como Alemania, Asia y países del viejo continente, consideran que los ancianos son merecedores de respeto y admiración. No como en Occidente, donde son un trapo viejo que ya no sirve y se desecha o se asila en asilos. Sin embargo, el sistema económico y capitalista es otro obstáculo. Diversos voceros de Japón y la Unión Europea le han pedido a sus ancianos que se apuren a morir, porque les cuesta mucho atenderlos socialmente. La calidad de vida del adulto mayor en los asilos de ancianos es pésima y nunca reciben visitas.
Bueno, quizás sí.
De los grupos de sectas religiosas y estafadores que buscan quitarle su dinero o sus propiedades económicas y hasta sus hogares. El sistema económico actual no entiende que si un anciano tiene la calidad de vida suficiente, debe de vivir hasta el último día que él lo desee hacer.
Yo solo he vivido muchas temporadas, muchos años, y no me he llevado muy bien con la soledad. La soledad muchas veces no se elige, es un bien en la vida, ¿no? Pero la diferencia es que esta soledad está llena de amargura, está llena de tristeza. Yo he estado en un viaje con 8 días en París y la gente, hombre, y yo gastaba mucha broma y tal, pero en el fondo de mi corazón yo iba entristecido. Y yo, pues no se nota, porque tú, porque uno tiene, para el exterior presenta una cara y luego en el interior es otra.
Soledad es un cajón desastre. Entonces, ahora bien, la soledad objetiva estaría condicionada por la falta de redes sociales. La soledad subjetiva no es no tener compañía, puede tener 100 personas y sentirse solo. Esa falta de diálogo, esa falta de comunicación. Y a veces yo lo asocio mucho con los que conocen a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno vivía esa soledad existencial. Entonces esa segunda vertiente, la soledad subjetiva, esa realmente es la más importante.
Que nacemos y morimos solos es más que un lugar común. En nuestra sociedad cada vez son más los sujetos de cualquier edad que manifiestan sentirse solos. Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, las opciones se multiplican. La conciencia de estar de retirada la marcha de los hijos, el mundo que se transforma velozmente, nuestro barrio que ya no existe. ¿Cómo podemos incluso reconocer nuestro mundo? Y lo más duro, los seres queridos que comienzan a irse. Algo así le sucedió a Manuel cuando perdió a su compañera Victoria hace ya año y medio.
Para mí ha sido... no tenía yo el cuerpo hecho a que se iba a morir. Yo estaba convencido de que me iba a morir yo antes y que llevaba yo 12 años, pues ya me podía haber enterrado a mí y tal, pero la vida que tiene su destino y tiene su... Desde hace 15 años estoy yo aquí y estoy... Y esta forma parte de mi vida, de mi... Pero físicamente, no solamente espiritualmente, que todo me tiene de recuerdo y tal. Las cintas, 70 y tantas, 80 cintas, de 3 horas cada una, todas con un reportaje, con música metido, con... Yo editaba la cinta, la he estado viendo siempre y he echado muchos ratos, pero desde que murió Victoria me da miedo. Me da miedo abrirlas porque... Yo que va a aparecer ella. Pero lo demás es... La vida es muy complicada. Somos así.
La profesora de la Universidad de Granada, Ramona Rubio, una de las máximas especialistas en gerontología de nuestro país, define la soledad como un semáforo rojo que nos alerta sobre otros problemas de fondo. Este semáforo rojo se enciende sobre todo en nuestras ciudades, donde la soledad se deja sentir más entre los mayores. Tanto y con tantas posibles consecuencias que las administraciones se hacen cargo de la situación a través de sus servicios sociales, impulsando iniciativas como las de la teleasistencia, encaminadas a proporcionar seguridad y compañía. En esta sede de Sergesa Televida en Granada, ofrecen, financiado por el Inserso y las corporaciones locales, un servicio de atención 24 horas al día, los 365 días del año, a los 25.000 usuarios de toda Andalucía.
Ya prepara la comida y ya organiza el día. Muy bien.
El uso principal que hacen de la teleasistencia es para conversar con el teleoperador. Es decir, de fondo hay un sentimiento de soledad o de necesidad de compartir con otro ser humano tus experiencias vitales. Y pues aproximadamente de 100 llamadas, pues 25 pueden ser para charlar con el personal del centro. Te encuentras con situaciones muy diversas, personas que te llaman por diversos motivos e incluso cuentan a veces al teleoperador cosas que no le han contado a nadie. El personal del centro de atención debe de no juzgarlo nunca, hacer que esa persona nunca se sienta juzgada por lo que te está contando y sí que se sienta comprendida.
Hoy le voy a mandar a mi compañera para que la anime un poquillo, la haga compañía.
Vale, sí.
Sí, te gusta que vaya, ¿verdad?
Claro.
Muy bien. Pues nada, voy a llamar ahora a mi compañera si la anima hoy un poquillo.
Muchas gracias.
Vale, que no esté triste en silla.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
It's my generation. It's my generation, baby.
Pero aún así, el prolongar la vida de un anciano tan solo por el capricho de decir que está vivo, aún conectado a un respirador o sin poder desenvolverse en su ambiente, o siquiera sin caminar, no es nada ético. Las instituciones estatales, pero más que nada, las sociedades civiles deberían de tener a bien la atención del anciano, el otorgarle compañía y buscar fomentar el estado anímico de los adultos mayores. El adulto mayor debe entender también que su actividad físico-social no termina cuando éste pierde movilidad y también entender que puede aprender cosas nuevas durante toda su vida. El Estado debe de tener la obligación de desarrollar actividades laborales y sociales que pueda desempeñar el adulto mayor y sentirse útil en la sociedad como soldadura industrial avanzada. Ok, eso no. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que ahora ronda los 74 años, dice:
vivimos en la sociedad del conocimiento, por lo que la experiencia y el conocimiento deben de valorarse. Por ello se puede ampliar el periodo de vida laboral.
Pero,
¿qué calidad tendrían esos empleos?
También quiero comentarles
que hay un programa emergente. Este programa, si bien es cierto, apoya nuestra economía aquí en el estado, también forma parte del desarrollo social y comunitario de nuestras comunidades, señor. Porque Pedro Pueblo siempre cumple lo que promete. Este programa es un programa de adulto mayor que tiene un impacto bastante, bastante fuerte en nuestra economía estatal. Se ha creado la Casa del Adulto Mayor, donde los viejitos pueden llegar, pueden dejar a su viejito que ya le está estorbando en la casa, que le hace bulto, un viejito que no sirve para nada, pues allá mándenoslo, porque hemos traído desde China una planta de maquila para que se ponga a chingarle, se ponga a trabajar, sea útil para la sociedad, y no solamente un estorbo ahí. Ya no queremos viejitos sentados, ya no queremos viejitos que se les estén haciendo llagas en las nalgas por estar sentados todo el día. Ahora, con esta fábrica de maquila, lo importante es que estamos exportando productos de Pachuca al zócalo capitalino.
Porque si hablamos de la explotación que viven los ancianos en los supermercados, donde les dan empleo de empacadores, sin pagarles y sin seguridad social, y solo trabajan por las propinas, mientras que empresas como Soriana o tiendas Lay se ufanan de contribuir a la sociedad y decir que están haciendo un bien, pues estamos jodidos. Quizás estamos cerca de una disforia en donde el futuro que nos espera sea parecido al de las personas en Matrix o en Blade Trinity, en donde las personas son capturadas para generar sangre o generar energía eléctrica. El internet, las nuevas tecnologías de comunicación y las redes sociales podrían ayudar a combatir la soledad del anciano.
No estoy en el cine.
Tenía una cosita. Acá me dice que cierre la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta?
15, 4, 7.
Hola, Mariano. ¿Esto del antivirus
me lo cubre, Pami?
No, no es ese tipo de virus.
No me lo van a querer cobrar, ¿no?
Mira que soy jubilada de la mínima. Marcos.
Sí, ahora lo puedo decir.
Me estoy sacando la foto de perfil. Pero siempre un poquito de frente quedo.
Sandra,
yo pongo la contraseña, pero me salen todos puntitos. ¿Qué lo parió? A ver, será esta.
Alt 6 de 4. Alt 64.
Mira. La arroba, ¿sabes cómo es? Alt, ¿cuánto?
Bueno, gracias, Sandra.
Llámame las veces que quieras.
Cuidado, Irma, hay un sniper. Con la barra se salta, hija, con la barra.
Bien abierto, ¿eh?
Me están pidiendo la fecha de nacimiento, que a mí me parece una falta total de respeto.
Ponelo que nadie lo ve.
Sí, yo no.
Ahora con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares.
La alternativa a esto sería tener un perro o una mascota. Existen diversos estudios que afirman que aquellas personas que viven solos y experimentan soledad patológica o aislamiento social sufren de enfermedades como estrés o presión arterial más alta, por lo cual aquellas personas que viven con animales o mascotas reducen notablemente esas afecciones y muestran una esperanza mayor de vida. Aún así, es necesario concientizar a las familias de que los ancianos no son un elemento desechable, puesto que el mismo respeto que mostramos hacia ellos equivale al respeto, amor y cariño que nuestros hijos, familiares y la sociedad misma demostrarán por nosotros. Una contra muy grande en esto es cuando todos nos comportamos como los vocalistas de The Who, afirmando que moriremos a los 60 años, pero luego los observamos tocando a sus 69 años en el Super Bowl.
Bien, ¿y qué me dices de la soledad de las personas mayores? Porque quizás no es una soledad buscada, sino encontrada, ¿no?
Mira, yo esto me recuerda a en una conferencia que estaba dando en una ocasión, hablaba de los temas que hablo yo en mi libro, en el arte de no amargarse la vida y tal, de que la vida no hay que tenerle miedo a nada y que la vida es para disfrutar, y esos temas que hablo yo, ¿no? Y recuerdo que al final de la conferencia una persona mayor levantó la mano y me dijo, mira, Rafael, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, yo tengo esa filosofía, pero a mí sí que me pasa algo que es muy malo. Y eso no me lo podrás negar, me dijo, ¿no? Que es que mi mujer se ha muerto hace unos años y claro, yo estoy solo. Y me encuentro muy solo. Y esa soledad me duele muchísimo, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que a esta persona le dije, oye, le hice una pregunta, oye, ¿a tu alrededor ves a otras personas? La sala estaba llena, había 100 personas, ¿no? ¿Y hay otras personas mayores? Sí. Al que además estarán en una situación como tú. ¿Por qué no estas personas se fijan más en lo que tienen alrededor, colaboran con otras personas que están en su misma situación y tienen una gran vida, ayudándose y haciendo cosas interesantes. Vale, pero cuando yo estoy tan asustado y me estoy diciendo a mí mismo que mi situación es horrorosa y estoy llorando por ello, no miro alrededor mis oportunidades que tengo de gozar de la vida. Por lo tanto, esa soledad de las personas mayores tampoco la admito. Y si tú no la admites, tú no vas a sufrir esa soledad. Porque, fijaos, como decimos siempre, las emociones proceden de tus pensamientos. Si tú te dices que es terrible, así lo vas a vivir.
Pero es fijarse en las personas que están a lo mejor atravesando la misma situación que tú, pero que a ellos les va bien, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí, esto en el sentido de que nosotros nos tenemos que argumentar a favor de las creencias positivas y racionales. Te tienes que argumentar. Por ejemplo, hay personas que están solteras y tienen una gran vida y están bien y tal, ¿ves? Por lo tanto, la soledad no es tan mala. Ese es un argumento, te fijas, en las otras personas, ¿no? Otro argumento que podrías emplear es decir, hacerte la siguiente pregunta. ¿Lo que me sucede me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Si me lo impide mucho, es que tengo un problema grande. Si no me lo impide, es que tengo un problema pequeño. Por ejemplo, si yo estoy tetrapléjico, me he quedado tetrapléjico y solo puedo mover la cabeza, ¿este problema en qué medida me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Bastante. Aunque hay gente que las hace, ¿eh? Incluso en esa situación. Vale, pero estamos de acuerdo que es un problema más grande. Estar soltero y no tener la compañía asegurada, ¿en qué medida me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Aprender. Viajar, cuidar mi cuerpo, hacer deporte, ayudar a los demás, hacer cosas artísticas. Está lleno de oportunidades. Por lo tanto, la soledad es un problema muy pequeñito, porque no me impide hacer cosas valiosas. Por lo tanto, fíjate, se trata de usar argumentos que te ayuden a ver, a razonar que la soledad no es mala, nunca la ha sido y nunca lo será. Y tú lo vivirás de esa manera entonces.
Your day is long, and the night is yours alone. You're sure you've had enough of this life. Yourself go. Cause everybody cries.
En los animales y en el ser humano, el sentimiento de soledad, por ejemplo, tras la muerte de una pareja, los lleva a suicidarse. Distintas especies de animales solo viven con una pareja en toda su vida.
¿Cómo podríamos definir, doctor Reich Enrique, esa soledad? ¿Es un sentimiento o es más una situación personal?
Es un sentimiento, porque, bueno, por lo menos en muchos de los tratados psiquiátricos se divide la soledad de como estar solo, la persona que físicamente está sola o la persona que se siente sola, independientemente de que esté acompañada o no. Y luego allá los fenomenólogos, que es una corriente dentro de la psiquiatría, habla de varias formas de soledad. Una soledad con sensación de muerte inminente que da a las personas que tienen angustia. Una soledad de miedo a la nada, que también le puede dar a alguna persona que orienta sus pensamientos de una manera en forma de encrucijada o de laberinto. Y otra más, que ahora no lo recuerdo, pero son formas como de vivir la experiencia de soledad de una manera muy peculiar y enfermiza, casi todas ellas aquejadas por un trastorno depresivo.
Por consiguiente, Fadi, hay diferencias entre sentirse solo y estar solo.
Definitivamente sí. A mí me gustaría subrayar una cosa que me parece muy interesante, dos quizás. La primera de ella es que la soledad es probablemente la primera experiencia del ser humano, porque cuando nacemos es una separación, o sea, nuestra primera experiencia de esta vida es una separación. La segunda cosa es que la soledad parece muy inherente al ser humano. No creo que los animales se sientan solos, por lo tanto, esto tiene algo que ver con nosotros, con el desarrollo de nuestro neocórtex. Por lo tanto, definitivamente es una sensación, y una sensación ligada a un sufrimiento muy profundo. por mi experiencia en el terreno de coaching, cada vez que he indagado en el sufrimiento de una persona, parecía sufrir por una serie de cosas, pero a medida que vayas indagando y profundizando, al final lo último que te sale es que me siento muy solo.
No obstante, Fadi, creo entender que dices que los animales no tienen ese sentimiento, es una sensación. Sin embargo, yo a veces he visto, doctor Jaoli, animales que cuando han perdido a un bebé, cuando han perdido a sus amos, ¿no?, pueden llegar a recorrer kilómetros buscando, entrar en una terrible depresión, mueren de esa misma depresión y llegan a recorrer 300 kilómetros, no sé qué instinto hay detrás de los animales, para descansar encima de la tumba.
Hay un caso interesante, el caso del perro de Lord Carnarvon, este famoso mecenas que apoyó a Howard Carter para el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Se sabe que cuando Lord Carnarvon muere en el hospital en Cairo, víctima de una picadura de mosquito, y que después se elaboró toda una leyenda respecto a esta aparente maldición, en el momento en que él moría en el hospital en Cairo, exactamente el perro que él tenía en su castillo en Londres, en la zona donde él tenía sus propiedades, caía también fulminado. Muerto, es lo que dicen los criados que estaban ahí, que más o menos supieron por la hora en que había muerto en el Cairo. O sea, hay algo en los animales, sobre todo los más cercanos al ser humano, y también aún los más cercanos, como lo acabas de mencionar, cuando pierden a una cría o a un compañero, y eso no es igual en todos, pero se ha encontrado esa expresión de un sentimiento del animal, aunque es corto y temporal, porque olvida, ¿no?, la diferencia de que olvida poco a poco la pérdida. Podríamos decirlo, yo no me quiero atrever a hablar de que pueda haber esa soledad, pero podríamos decir que el animal echa de menos y se siente abandonado.
Sin embargo, Isaac, deben haber también clasificaciones dentro de ese mundo animal, ¿no? Porque viendo, por ejemplo, algún que otro documental de la BBC, por ejemplo, que habla de animales, sabemos que hay animales que se quitan la vida, como las palomas, ¿no? Que cuando pierden a su pareja, que es para toda la vida, ciertas palomas, ¿no?, se tiran contra el suelo y ellas mismas se matan, ¿no? O, por ejemplo, los elefantes, que saben reconocer por los huesos que encuentran al cabo de cierto tiempo al quien fue el papá o la mamá o la madre del grupo o el papá del grupo, y lloran esa pérdida, ¿no? Y estamos hablando de años, ¿no? ¿No será que el ser humano ha perdido un cierto apego a ese sentimiento, ¿no?, y que nos hemos desnaturalizado en cierta manera, y son los animales los que tienen ahora posiblemente más reaños en estar por la labor de expresar esos sentimientos? Porque ahora, hoy te mueres y mañana te entierran, así de rápido, no hay ni velo, ¿no? O sea, ni duelo, perdón, ¿no?
Podríamos pensarlo de esta forma, y yo lo venía hablando con Enrique. En realidad, la estructura de la personalidad, la que todos tenemos y con la que funcionamos, es una estructura compleja, en realidad se le considera un complejo. Una estructura que no tiene un sostén real. La personalidad es un cúmulo de pensamientos, sentimientos y aspectos psíquicos que están girando alrededor de una estructura. Normalmente el individuo, para sostener esa estructura, requiere autoafirmación constante y reconocimiento de ella. Hablo de un individuo con un nivel de desarrollo medio o medio bajo, ¿no? La necesidad de estar con alguien puede variar desde la normal hasta la patológica, ¿no? La necesidad de no poder vivir sin alguien. ¿Por qué? Porque la estructura personal no tiene una consistencia real. Si la persona es mucho más elaborada, más desarrollada, digámoslo así, hay aspectos profundos, vamos a decir, espirituales, que están en equilibrio con la personalidad, que es un animal que piensa, si podemos hablar así, esa soledad aparente, en lugar de tener temor a ella, es buscada, porque hay una relación entre la parte profunda, que es un silencio permanente, y la necesidad de estar en ese silencio a pesar de que el barullo de la personalidad puede alterar.
En los humanos, el sentimiento de duelo no solo abarca la pérdida de un ser amado, sino la ruptura o la terminación de una relación estable. que seguramente embarcará a este individuo en la desesperación y en el miedo a la soledad. Algunas personas, al igual que los animales, solo necesitan tiempo para sanar. Sin embargo, además de existir psicólogos expertos en el tema, existe una rama de la medicina llamada tanatología. Esta no solo ayuda a las personas a enfrentar el duelo, también ayuda a los enfermos terminales a enfrentar el proceso de la muerte.
Todos sabemos lo difícil que es atravesar la etapa del duelo, sobre todo cuando tenemos que duelar a la pérdida de un ser querido. Todo duelo necesita pasar por diferentes etapas que generalmente son consecutivas y muchas veces también se entrecruzan. La primera etapa del duelo es la de la negación, donde la persona frente a la noticia de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, dice: no puede ser, no es verdad, no está sucediendo esto, me estás diciendo un chiste, no lo puedo creer. Esta es la primera sensación de negación frente a una experiencia muy traumática que es recibir la noticia de la pérdida de un ser querido. Luego aparece la rabia, la impotencia. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le pasó a él? ¿Por qué no me pasó a mí? Luego aparece un autorreproche, el sentimiento de culpa. Yo podría haber hecho algo más por esta persona, no hice todo lo que pude, podría haberlo salvado, podría haberlo hecho más feliz, podría haberle dicho cosas que no le pude decir mientras estaba en vida, y eso me hace sentir muy culpable. Luego aparece la etapa de la depresión, es en la cual se toma conciencia de que la persona no está, de que la persona fallecida debe estar en algún lugar, se empieza a sentir de que el objeto está perdido y se empieza como un proceso de resignación. Luego de la etapa de la depresión aparece la última fase del duelo, que es la etapa de la aceptación. En esta etapa, finalmente, la persona acepta lo sucedido, lo duela, lo llora y finalmente decide retomarse en sus manos para poder retomar su vida y comenzar de nuevo su vida como era antes de ese momento del duelo.
Esto porque esta rama de la psicología y medicina estudia los tratamientos relacionados a la muerte de un familiar desde un punto de vista integral. Es decir, la persona, los familiares y los amigos. La persona que comienza un duelo no necesariamente sufre por la otra persona. Se estima que la persona sufre por el hecho de que no volverá a ver jamás a la persona que perdió o murió. Esa es la verdadera causa de la depresión.
La tanatología deriva del nombre griego thanatos, que significa muerte, y logos, estudio. Es decir, se refiere al estudio científico de los fenómenos referentes a la muerte. Hablamos de una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte y las pérdidas en los seres humanos aplicando el método científico. Trata de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que cada persona puede manifestar. Y es que a lo largo de la vida, todas las personas experimentamos pérdidas. Es dejar ir, ser dejados, separarnos, perder, cambiar, renunciar. Y no solo incluye a los seres queridos, también a las expectativas, ilusiones, etapas, salud, fuerza. Y en cada pérdida se experimenta dolor, angustia, tristeza, desesperación. El objetivo fundamental de la tanatología es brindar apoyo emocional y psicológico para ayudar a las personas a superar las etapas de su duelo ante la pérdida y mejorar su calidad de vida a través de técnicas específicas para ello.
Uno de los primeros, de las primeras propuestas que hubo sobre el proceso de duelo la presenta Elizabeth Kubler-Ross. Nos habla de estas cinco etapas: negación, coraje, negociación, depresión y aceptación. No son lineales, no es 1, 2, 3, 4, 5, podemos pasar de la 4 a la 2, de la 2 a la 1, en fin. Pero después ha habido otras propuestas de 3 etapas, de 5 etapas, de 7 etapas. Yo lo que considero es que cada persona es un caso y habrá quien de veras pase por las 5 etapas y habrá quien pase por 3 o se quede atorada en una. Pero el problema es, como mencionaba Lalo hace un ratito, alguien que nos acompañe con compasión, con cariño, con paciencia, porque son cambios no muy fuertes. Lástima. No con lástima, ¿no? Con pasión, que es otra historia, ¿no?
Porque la lástima puede provocar más daño.
Mucho más, mucho más. Y bueno, ¿quién mejor que el doliente nos va a decir lo que necesita? Porque a veces si nos oye, haz esto, haz aquello, deberías, no deberías, no llores, sí llores. Déjalo que lo haga, ¿no? Él mejor que nadie. Cada quien sabe lo que le duele. No hay un dolorímetro para saber a quién le duele más y menos.
No, y además hay distintos casos, comentábamos fuera del aire, Lalo y yo, no es lo mismo perder a la pareja que perder a un padre, que perder a un hijo. Como decíamos, no hay nombre. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a ayudar la tanatología a una persona que es antinatural que pierdas a tu hijo, o sea, que muera primero que tú? Entonces, claro, ¿cómo vas a superar esto?
Claro, uno de los puntos, sobre todo, es el acompañamiento que hace la tanatología. A diferencia de, no estamos diciendo reemplazar psicólogos o psiquiatras, la tanatología acompaña al doliente. El tanatólogo acompaña, como alguien que va de compras, dice, oye, acompáñame a ver esto, acompáñame, y uno va acompañando, no va dirigiendo. Tú dime cómo te ayudo, indícame cómo estoy contigo. A lo mejor en un acompañamiento silencioso, que a veces a muchos nos cuesta trabajo, estar con alguien 5 minutos y nadie dice nada, no importa, a lo mejor el silencio es mucho mejor acompañante que el estar diciéndole, haz esto o haz aquello. Uh-huh. Mucho es la compasión, mucho es estar a disposición del otro y que me diga, acércate o mejor déjame solo en este momento.
También la tanatología pues habla de preparar a una persona que pues se tiene diagnosticado que pierda la vida en breve.
Así es.
¿Cómo es ese proceso?
Ese fue básicamente el inicio en la tanatología, el acompañamiento a quien está cercano a morir. Mucho de lo que se atiende, de lo que se revisa, es empezar a hacer ese recuento de vida, porque hay personas que al final de su vida, obviamente nadie nos queremos morir, o la gran mayoría, y entonces, pues ayudarle a reconocer que su ciclo va concluyendo, empezar a ayudar a reconocer todas esas logros que tuvo en su vida, todos esos avances, que la familia, los afectos, toda esa historia, y para ayudarle a aceptar con mayor tranquilidad ese momento final que al que todos vamos a llegar. Pero eso fue el inicio de la tanatología.
¿Qué opina el licenciado de también a estos enfermos terminales que pues dan risoterapia?
Ah, a mí me encanta esta parte porque lo curioso es que muchas veces nos abocamos mucho a la enfermedad o a que alguien va a morir, cuando a lo mejor lo interesante es que alguien quiere seguir disfrutando la vida, seguir escuchando música. Lo que mencionas de la risoterapia es, bueno, ¿por qué no reírnos un poquito de lo que está sucediendo o de las cosas que han pasado en la vida, o de distraernos un poquito de algo? Se vale distraerse, no estar ahí, oye, ya te falta media hora, oye, ya te falta... No, ¿por qué no gozar los momentos que hay de vida
y, que tienes, a lo mejor,
y la compañía de la
pues,
gente?
Ahora sí que te puedes despedir, que no todo el mundo así goza ese privilegio, y te tienes que, bueno, saber despedir de tus seres queridos, y bueno, ya sabes que para allá vamos todos, claro, pero tú ya lo tienes casi casi marcado, ¿no? Que no cualquiera lo tiene.
Pero qué difícil ha de ser muy aceptar difícil ese momento.
Cerrar esos ciclos y decir, aprovechar la ocasión para decir, oye, discúlpame, perdóname, o te perdono por algo que pasó.
Pero ya me voy.
Pero nos tenemos que despedir, tenemos que aprovechar el momento y despedirnos y hablar a aquellos pendientes que a lo largo de la vida muchas veces no se atienden.
Y es que ese vacío que provoca o que produce el no despedirte de alguien o no decirle a alguien lo que querías decirle, ha de ser muy complicado vivir con eso toda la vida, ¿no?
¿Cómo
no?
Exactamente, porque cuando es un caso de una enfermedad, bueno, sabes que tienes el tiempo para despedirte. En el caso de un accidente,
sí,
cuando de repente hoy estabas, al ratito ya no estás, no hay esa transición ni esa preparación psicológica de los familiares, que son los que la van a sufrir a final de cuentas. Entonces, ¿qué propone? Por ejemplo, tomar un curso de tanatología antes, o sea, digamos, todos lo deberíamos de tomar, porque no sabemos cuándo va a llegar una cosa así. ¿Todos debemos de tomar un curso?
Sería bueno podernos acercar y tener un poquito más de información, pero en caso de accidente, que ya no tuvimos ocasión de despedirnos de alguien...
¿No hay manera de prevenir eso?
Posiblemente una sugerencia, hay varias técnicas, pero una que es para mi gusto muy accesible y que tiene buen resultado, escribir una carta a quien ya no está. Tal cual, así, fulanito, oye, pues extraño mucho, y todo lo que queremos decirle...
¿Cómo que sirve un poco como de catarsis?
Una catarsis, y después leerla en voz alta, para de alguna manera empezar a darle acomodo a estos sentimientos, a estas emociones, a esto que está pasando, ¿no?
Además tiene otras funciones la tanatología, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos de pérdida, pero ¿qué tal una persona que tiene años en una empresa y de repente pierde su trabajo? Que era su vida, además.
Se ha ido ampliando la gama, porque antes era exclusivamente a alguien que va a morir, ajá, o quienes seguimos vivos pero que perdimos, ajá, un ser querido, y ahora se ha ido ampliando también a estos finales como los que mencionas, quien pierde un trabajo, quien tiene un robo de algo patrimonial, quien a lo mejor entró a un negocio, un divorcio, una separación.
O te cambiaste de país, ni siquiera de casa, de verdad te fuiste a otro lado.
Otra cultura es renacer, claro. Otras calles, sí. Otra forma de ser, a lo mejor hasta otro idioma, ¿no?
Eso también se llama tanatología también.
No, pero digamos que la tanatología ayuda a atender esos cierres de ciclo o esos cambios abruptos en la vida. Digo, independientemente del trabajo que pueda hacer un psicólogo y un psiquiatra, que también entran ahí, pero si se puede hacer un trabajo en equipo entre varias disciplinas, seguramente la gente se adecuará más fácilmente a las nuevas circunstancias, que ese es el duelo precisamente, el trabajo de adecuarnos a las nuevas circunstancias que estamos viviendo.
Cuando hay, por ejemplo, desesperanza en el futuro.
Amén. Amén.
También ayuda.
Sí.
Ayuda y de la mano, como decíamos.
Así es.
Y tenemos una llamada del público, dice, ¿cómo superar la pérdida de su pareja? Cuando su pareja murió y ella se siente culpable de la muerte, murió de un paro cardíaco. Definitivamente, pues no es culpable de esto, pero ¿cómo dejar de sentir culpa?
Bueno, lo primero, comento si es acercarse a un profesional, sea un terapeuta, un tanatólogo, un psicólogo, o hacerlo en equipo. Pero algo de lo que puede hacer, y lo comentaba hace un ratito, escribir lo que sentimos, lo que nos pasa, y de ser posible, contar con alguien que de veras escuche. Es algo, ser escuchado es un regalo impresionante, porque no toda la gente tiene esa habilidad. Cuando alguien nos escucha con cordialidad, con amor, creo que eso nos ayuda, como decía Eduardo, a esa catarsis y a dar acomodo a lo que estamos viviendo.
Este sentimiento no solo puede acogernos por la muerte o el fin de la relación de un ser amado, sino que también por la muerte de un animal querido. Sin embargo, en la muerte, sobre todo en la muerte repentina o violenta, se vive un proceso distinto, e incluso son distintos procesos y varían en cada persona y cada individuo. La persona debe de entender que la vida tiene un final, y que la muerte, más allá de ser una entidad temida, es solo el final del ciclo de todo ser viviente.
Se cumple una hora del podcast, vámonos con un corte musical. Nickelback, If Today Was Your Last Day. Regresamos.
My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind. And try. Let's travel by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day, tomorrow was too late. Could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every. If today was your last day, if today was your last day, the gates, the grain should be your way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, cause there's no second try. Don't live like I'm never living twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate everything. What you call those friends you never see? Reminisce your memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one who breathed in us? Swear up and down to God above, that you finally fall in love. If today was your last day, if today. Would you make your mark by mending a broken heart? You know it's never too late to shoot for the stars, regardless of who you are. So do whatever it is.
would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. And what you call on friends you never see? Reminisce on memories. Would you forget your enemies? And would you find that one you gave it up? Swear up and down to God above that you finally fall in love. If today was your last day,
hoy presentamos la zona negativa.
¿Qué onda, compas? Yo soy el Pollo de Zona Negativa Podcast, aquí haciendo mi
primera aparición y pues espero que no la última
en el Arcángel Clan Podcast. Y pues la neta, cuando se me prestó esta oportunidad de estar aquí, accedí de inmediato porque me gusta mucho el trabajo de mi compa Arcángel. Pero pues bueno, el tema que nos ocupa es la soledad y pues estos son mis pensamientos al respecto. La soledad es la ausencia de acompañamiento por orígenes que podrían variar. A veces estamos solos porque queremos y a veces porque no tenemos otra opción.
Y otras veces porque la necesitamos.
Según estudios de la Universidad de Chicago, hecho por científicos y psicólogos, al estar solo te hace propenso para ciertas enfermedades. Ciertos patrones patológicos se forman y puedes llegar a tener una baja a tu salud si factores se juntan con la soledad. Pues desde que yo era niño siempre, pues no sé, oía esos comentarios acerca de lo malo que es estar solo, lo culero que se siente y que nadie debería de estar solo, que nadie debería estar así. Me acuerdo mucho de mi tío abuelo, un señor de unos 80 años, nunca se casó, así condenándose a sí mismo a la soledad y al lado ojete de la vida.
Entonces
me entró un miedo a la soledad y una manera de pensar de que pues si hay personas que están solas, pues a mí qué me hace digno de no estarlo, qué me hace superior.
Pues absolutamente
nada. Incluso desde ese tiempo pues yo lo sabía que yo no era superior a nadie, que todos éramos la misma mierda. Y pues yo sabía o intuía que a una edad avanzada pues yo iba a estar solo. Y pues heme aquí, estoy solo. ¿Te sientes culero? ¿Es un castigo? Pues mi respuesta sería un rotundo no. Soy un solitario empedernido, mas no estoy solo. Se me han prestado oportunidades de estar en relaciones serias, pero las he rechazado porque me gusta mi libertad. Más que nada porque en estos momentos tengo una relación chida con la soledad. Y pues defiendo esa relación porque sé que a lo mejor un día ya no la tendré. ¿O sí? No lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sé es que me llevo muy bien conmigo mismo. Disfruto cada día y cada minuto con mi persona. Quepo dentro de mi cuerpo y eso es mucho más que muchas personas casadas con 6 hijos pueden decir. El humano y la sociedad le temen tanto a la soledad que la usamos como castigo y es justificable. Nuestra naturaleza y como nos forjó la evolución es para ser seres sociales.
En manadas, aspectos tan sencillos como un bostezo puede ser explicado a través de la socialité que íbamos desarrollando al evolucionar de primates al hombre moderno.
No exhorto que mandes todo al carajo y que te vuelvas un ermitaño o un vagabundo. Eso sería equivocar el camino, según yo. Pero sí te exhorto a que te busques, a que te conozcas, a que te entiendas, que sepas qué quieres y cuándo. Y eso solo lo puedes lograr a través de la soledad, porque primero el hombre tuvo que descubrir todos los continentes de este planeta para después aventurarse a la luna. Este pedo es gradual. Si le tienes miedo a la soledad, es normal. A mí en lo personal me encanta. Porque pues, yo la elegí a ella, no ella a mí. En mi soledad estoy en paz y no tengo pedo con que las personas y compas piensen que la cagué, o peor aún, que les dé lástima. Yo no me creo superior a ellos por pensar de esta manera, ni me importa si ellos piensan que lo son por pensar de la suya. Estoy tranquilo conmigo mismo. El tiempo es como el dinero, compas. Tenemos cierta cantidad y pues, aunque la neta, si fuera rico, yo donaría bastante dinero a quien lo necesitara. Amigos, a compas, a familiares, por igual. Pero al igual que el tiempo, en quien invertiría más, a que le metiera más huevos, a que le metiera más valor, pues sería a mí mismo. Y pues, eso fue todo, compas. Esos fueron mis breves pensamientos acerca de la soledad. Un saludo para el Arcángel. Gracias, compa, por prestarme este espacio pequeño. Pero pues,
chingón, porque la verdad yo soy fan.
Y pues yo fui el Pollo y me pueden oír en Zona Negativa Podcast con mis compañeros Dania y Beto. Estamos disponibles en iTunes y en iVoox. Y sin nada más que agregar, me despido y pues se cuidan, cabrones. Un abrazo.
Cuando yo era pequeño, cuando era menor,
Una vez me contaron un chiste. Un hombre va al médico y le dice que está deprimido, que la vida es dura y cruel. Dice que se siente solo en un mundo amenazador. El médico le dice: el tratamiento es muy sencillo. El gran payaso Pagliacci está en la ciudad. Vaya a verle, eso le animará. El hombre rompe a llorar. Pero doctor, le dice, yo soy Pagliacci. Es un buen chiste. Todo el mundo se ríe. Se oye un redoble. Y baja el telón.
Cada año mueren miles de personas debido a la soledad o a la depresión causada por la misma. Esta no solo causa desesperación temporal o tristeza, sino que causa severas depresiones y suicidios. Paradójicamente, la temporada más alegre para unos
no lo es tanto para otros.
Se calcula que en las fiestas decembrinas el número de suicidios aumenta exponencialmente en las ciudades desarrolladas.
Inició la cuenta regresiva para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y a propósito, el psiquiatra Secundino Palacios advierte sobre el incremento de depresión y suicidios en esta época, especialmente entre personas de la tercera edad. El especialista en salud mental recomienda tomar algunas medidas para aminorar el problema.
Tratar de que ningún ser humano esté solo o sola. Ese abuelito, esa viejita, ese amigo, ese vecino que vemos que está solo, que vive solo, invitarlo a compartir, porque es una época para compartir.
Palacios explica que las personas mayores se deprimen porque recuerdan épocas más felices y extrañan a seres queridos muertos.
Sin embargo, la depresión y el suicidio merecen un estudio social aparte, que más adelante llevaremos a cabo, puesto que no solo abarca a personas que están enfermas de depresión o soledad, sino que también incluye a hombres y mujeres en edad productiva y a jóvenes, y hasta niños que apenas comienzan a experimentar los cambios de la pubertad. La sociedad por sí misma nos ha enseñado en sus modelos sobrevendidos y desfasados de la realidad, que el estar solo no es bueno. Tanto así que los medios de comunicación, desde Un Cuento de Navidad, que ha sido parodiado por todas las series cómicas, el que una persona solitaria es triste, mientras que alguien que se rodea de su familia es feliz, cuando esto no es necesariamente verdadero. Más cuando conocemos que gran parte de los problemas psicológicos y sociales que acarrea un individuo los trae desde el seno familiar. Tal cual es la interdependencia al patriarca, que después se convierte en interdependencia al Estado o a las figuras de poder y autoridad, que le tiene que dictar qué hacer, qué pensar, cuándo y cómo hacerlo, para que éste pueda vivir, aunado a una sociedad que ha crecido forjada por la figura de la iglesia y el dogma de la culpa, para formar seres sumisos que no pueden estar solos.
En estas épocas de fiestas hay un avivamiento en general de emociones, sentimientos y sensaciones, y una que frecuentemente mucha gente experimenta es la soledad, y que se presenta muy independientemente de tener razones justificadas para sentirlo. A grandes rasgos tenemos que decir que hay gente que va a sentir una soledad un poco más objetiva, la física, la que por alguna razón los deja fuera, lejos, a distancia de sus seres queridos, de amigos, o porque de alguna manera su red social fue muy frágil y se fueron quedando solos. Y están aquellos que tienen una soledad mucho más subjetiva, más emocional, la que independientemente de con quién estén acompañados, se sienten solos. A cada uno, por supuesto, que habría que decirles diferentes cuestiones, sugerirles diferentes situaciones, porque algunos tendrán que resolver con el tiempo algo que por ahí está más ligado a su personalidad, a una personalidad más depresiva, nostálgica, melancólica, ¿sí? A otros, por supuesto, que trabajando algunas habilidades sociales, pero en general habría que decir que a las fiestas hay que relativizarlas un poquito. Eso quiere decir desidealizarlas, porque hay mucha gente que cree, la gente que sufre esto de las fiestas y la soledad, cree que todo el mundo la está pasando bien. Recién veía la nota de Kevin Johansen, me encantó, porque él reflexionaba que en esta época la gente siente algo así como la obligación de la alegría. Bueno, esto justamente cuando hay detrás una personalidad un poco más nostálgica, suele ser un combo que duele bastante.
¿Y cómo se enfrenta a esto, Guido, como para tratar justamente de no pasar una mala fiesta? Bueno, ¿qué deberían hacer los que se encuentran solos, los que tienen este sentimiento?
Los que se encuentran solos también hay que dividirlos en aquellos que realmente la pasan mal y aquellos que se adaptan muy bien y que para hoy se prepararon, ya tienen por ahí su película alquilada, etcétera, y la pasan bien. Para aquellos que lo sufren, aquellos que verdaderamente están solos, mi recomendación en particular es que salgan a la calle, que salgan a socializar. Hay un montón de lugares que están dispuestos a recibir hoy gentes que andan solas, ¿sí? Esto me parece que en algún momento es muy bueno enfrentar esto de empezar a socializar. Para aquellos que tienen el sentimiento emocional de soledad, tendrían que tratar de focalizar bien qué es lo que los hace sentir así. ¿Qué posible conflicto familiar o relacional es el que los está haciendo sentir lejos de los demás, más allá de estar en familia? Y es un tema que posiblemente tengan que trabajarse en el tiempo y prestarle un poco más de atención. Pero me parece que la idea parte justamente de la creencia que cada uno tenga. Hay que tratar de bajar un poco las expectativas y buscar la efectividad, pasarla mejor.
Sabemos que las personas pueden ser felices sin la necesidad de tener pareja, que no es fundamental estar enamorado para que podamos ver con satisfacción nuestra vida. Al menos eso nos han dicho todos los psicólogos. Debemos estar bien con nosotros mismos. La vida en pareja viene después. Además, mucha gente vive sola y no sufre. ¿Qué opinión le merecen tales afirmaciones?
Yo pienso que el amor es necesario para todo. Y mientras se quiera, ¿no?, a uno mismo como persona y lo que se hace, bueno, pues entonces se hace bien. Y no hay ese tipo de problema. En cuanto a que las personas que viven solas son totalmente felices, yo pienso que todavía les falta probar la felicidad de vivir acompañado.
No creo en esa opinión, no es cierto. Para vivir feliz sin tener pareja es necesario, es condición indispensable haber tenido una pareja antes.
El tener una pareja implica en nuestra sociedad muchas cosas. Por ejemplo, no hay que estar esperando a ver con quién vamos a salir. Además, el tener compañía nos da seguridad en el campo sexual, lo que se traduce en una seguridad general en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿No lo cree así?
Sí, puede ser. Puede ser, porque en los tiempos del SIDA hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Pero yo leía un libro hace unos años atrás que se llamaba El amor en los tiempos del cólera. Y aún así, en los tiempos del cólera también se hacía el amor. Y yo creo que también en los tiempos del SIDA se puede hacer el amor si tenemos cuidado con eso. Y sí, hace falta tener una pareja, pero para eso mismo, para joderse un poco con el asunto de que hay que esperar por aquí.
Se habla de que el sujeto requiere de otro para sentirse más completo, ya que le aporta algo que se necesita y que en realidad no tiene, el amor. Y según se asegura, el amor hace girar al mundo. Ahora bien, si se sufre miedo a la soledad, lo que hay que tratar es de establecer vínculos sociales que sirvan de paliativos mientras esa persona indicada no llega, la amistad. ¿Lo hacemos así?
Mira, ¿qué sucede? A veces una persona se siente rodeada por muchas personas y sin embargo se siente solo. ¿Por qué? Porque son personas que, a pesar de que lo rodean, están cerca de él, él no se siente identificado con ellos. Por ejemplo, no las considera a sus amigos, no las considera a sus compañeros, es decir, solamente son relaciones interpersonales como de trabajo o relaciones de la calle, personas que conoce por la calle. Ahora, con respecto a la soledad en sí, yo pienso que una persona vive momentos en su vida que necesita estar solo para pensar, para encontrarse a sí misma. Son, ya te dije, son momentos, etapas de su vida. Pero generalmente el ser humano busca la compañía. Busca la compañía porque el ser humano necesita comunicarse con otra persona, necesita transmitirle sus dudas, sus inquietudes, sus logros, sus metas. Y es muy difícil que una persona que esté solo pueda lograr eso.
Bueno, creo que toda persona cuando tiene algún fracaso, alguna situación, algún momento difícil en su vida, sí acude a las amistades, a las verdaderas amistades, porque no todos son verdaderas amistades, no todos son amigos. Pero creo que sí, que todos tenemos momentos en la vida que necesitamos de una mano que nos ayude a salir del momento difícil en que estamos.
Realmente no estoy tan solo.
Es muy importante que sepamos que cada uno de nosotros vale por sí mismo. Quererse a uno mismo para luego proceder a querer a otros. Si esto no pasa, el amor que se siente por la otra persona es dependiente y muchas veces es contraproducente, pues termina alejando de nuestro lado a quienes más queremos. Recuerda, es hermoso estar enamorado, pero esto no quiere decir que la vida no tenga sentido si no lo estás.
Y con ese miedo a estar solos tomamos las peores decisiones. Nacen figuras de autoridad que nos explotan. O seguimos a aquellas personas que nos den un poco de alivio a esa soledad que creemos que nos come.
Bueno, hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo a la soledad. ¿Se puede dejar de sufrir por sentirse solo? Rafael Santandreu afirma que sí, que todos podemos hacerlo de forma rápida si abrimos nuestra mente a una nueva manera de entender el problema. Pero ¿cómo sería esa manera de entender el problema?
Bueno, lo primero es que hay que ser conscientes de que cuando nosotros tenemos miedo a la soledad, y es un miedo bastante extendido, ese miedo es irracional y solo procede de unos pensamientos, de un diálogo interno que tú empleas, en el que te dices que la soledad es algo muy malo, es temible. Si tú te dices eso, tú experimentas ese miedo a la soledad. Esto lo hemos dicho varias veces cuando habéis invitado, ¿no? Que las emociones proceden de los pensamientos. Nosotros no somos muy conscientes. Entonces, la clave está en cambiar esa manera de entender la soledad, eso que tú te dices a ti mismo cuando experimentas la soledad, y entonces increíblemente te cambian las emociones, dejas de tener ese temor. Por lo tanto, es un cambio de filosofía acerca del fenómeno de la soledad. Bueno, entonces hay que decir que hablamos de la soledad, no hablamos de la soledad de estar en una isla desierta, Eso sí que es temible, de verdad, ¿no? O estar en una cárcel, en una celda de castigo donde no puedes ver a nadie. Eso sí que es antinatural y es mala. Pero la soledad de la que hablamos es una soledad absurda que sentimos a veces, que es, por ejemplo, la de estar soltero. La de haber perdido una pareja y entonces experimentar que no tienes asegurada la compañía. Bueno, es esta soledad de la que hablamos. Es una soledad muy entre comillas, porque en realidad en nuestro entorno está lleno de personas. Bueno, pues esta es la absurda. Esta es de la que vamos a hablar y de la que hemos... Si nosotros lo entendemos de otra manera, nuestras emociones serán completamente diferentes.
Ya, Rafael, pero es normal que al ser humano no nos guste la soledad, ¿no? Podemos decir que somos animales sociales.
Sí, pero hasta cierto punto, o sea, quiero decir, es lo que te decía. Sí, si estás en una isla desierta, es verdad, el hombre no está preparado para eso. En una celda de castigo tampoco. Tienes que ver a alguien de tanto en tanto, pero eso... Sí que es absolutamente factible. Bajas a comprar algo, ya tienes interacción. Algún amigo que ves de vez en cuando, ya tienes interacción. Incluso con animales, ya tienes interacción. Animales de compañía. Por lo tanto, eso es todo lo que necesitamos, ¿eh?
Hola, niños y niñas. Hoy vamos a hablar de la soledad a pedido de Dark Castle Clan. Pensando en esto
de la soledad y estos podcasts raros que suele hacer el Arcángel,
lo primero que me viene a la mente es que no hay destino más mierda para las personas que quedarse solo en la vida. En principio parecería ser que esta es una afirmación que se vuelve real para cada persona, porque de alguna forma culturalmente nos han educado para que se vuelva un principio. Lo interesante de esto es razonar por qué para las personas se vuelve algo negativo estar solo. Yo creo que el sistema de alguna forma se ha amañado para generar ciertas conciencias y ciertos valores culturales sobre el concepto de soledad, a fin de que las personas lo eviten y de ello sacar una ventaja. Me parece que en la reproducción que hace la familia de un montón de modelos, como el patriarcado, o las jerarquías, la obediencia, radica el por qué hay tanto marketing en contra de la soledad. Me parece que ahí es donde está el nudo de la cuestión, que se nos educa mediante un montón de acciones directas y acciones indirectas, para que evitemos todo el tiempo estar solo y busquemos todo el tiempo una persona con quien compartir el tiempo. Lo que lleva a que muchas personas en esa búsqueda impuesta terminen compartiendo sus vidas con personas totalmente indeseables, que hacen mucho daño. Ahora es importante pensar cómo esquivar ese destino impuesto, o cómo fugar de ese destino impuesto. Me parece que lo que hay que pensar es si el deseo de lo que se está haciendo o lo que se está buscando es real o es impuesto. Si estamos haciendo algo porque simplemente nos han enseñado que así es, que es lo que les gusta llamar a muchos y muchas la ley de la vida,
como si eso existiera,
o si estamos haciendo algo por convencimiento y porque así creemos que lo queremos hacer y así sentimos que lo queremos hacer. Me parece que es interesante pensar esto, de cómo el sistema reproduce sus mismas estructuras y cómo condiciona a las personas
para que reproduzcan sus mismas estructuras
en esto tan básico que es buscar una compañía. Otro costado interesante a pensar es por qué no podemos estar solos y solas. ¿Qué es lo que genera la angustia que necesitamos todo el tiempo de alguien o compartir la vida con alguien? Yo creo que, y esto es como una frase de la dieta de la suerte china, si no se encuentra cierto equilibrio, cierto balance y cierta conformidad con lo que se es estando solo, no se va a conseguir estando con otra persona, poner el foco en otro lugar. Primero hay que lograr cierto equilibrio y cierto balance estando solo, estar conforme con cómo sos como persona, para después sí poder planear una pareja, una familia, lo que fuera, si es que es el caso y es el deseo. Me gustaría dejar esas dos inquietudes, pensando por qué para el sistema es tan importante que las personas se aten a ciertos tipos de relaciones, que a la vez generan ciertas obligaciones económicas, ciertos miedos, ciertas paranoias, ciertas obligaciones políticas, civiles, que generan beneficios para un montón de personas, sobre todo económicos o de poder. Y por el otro lado, pensar si estamos dedicando suficiente tiempo a formarnos, a ser quien queremos ser y a querernos como somos, para después sí entablar estructuras sociales un poco más complejas del individuo, o por lo menos con más participación del individuo.
Pues a ver, yo pienso que la soledad no la debemos ver como un estado del minusválido, sí, como una carencia solamente. Yo creo que la soledad hay que verla como una oportunidad. Vivimos en un contexto social y cultural donde nunca, probablemente nunca en la historia humana hemos estado tan conectados en términos de redes sociales, de teléfonos, de poder hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero paradójicamente, a la vez, creo que la gente se encuentra en un estado de soledad y de aislamiento fuerte. Entonces, si bien, claro, estoy hablando del contexto actual, la soledad en este momento es algo, yo creo que le pasa a mucha gente, pero en el fondo, y lo decía la cita de Eric Fromm que leíste,
sí,
es el estado, es una condición natural del ser humano, de los hombres y las mujeres en la vida. Entonces, en vez, sí, claro, la soledad a veces es una carga, ¿no? Mucha gente la lleva con dolor y con sufrimiento, pero la soledad puede ser una gran oportunidad. Yo pienso que del trabajo terapéutico, una de las cosas más importantes es cómo hacer que la gente entienda que su soledad puede ser algo productivo, en términos de creatividad, de calidad de vida, de tranquilidad. Cómo aprender a estar con nosotros mismos, cómo aprender a convivir con nosotros mismos. Creo que eso es fundamental y es algo que yo siempre subrayo en mi trabajo terapéutico.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste solo? ¿Cuándo fue la última vez en que necesitabas compartir algo? Bueno, malo, irrelevante. Que necesitaras compartirlo y no había nadie ahí.
¿Qué tan difícil fue?
¿Qué tan profundo fue este sentimiento? ¿Y qué tanto influyó en tus decisiones futuras? ¿Fue bueno? ¿Fue malo?
¿Cómo lo enfrentaste?
La soledad es algo que los seres humanos en algún momento dado tienen que atravesar. E igual que otras pruebas determina tu aptitud para sobrevivir en este mundo, el cómo la enfrentes. Hay personas que deciden que es un espacio para la reflexión. Otros deciden que es un espacio para el descanso, para el reposo, para hacer un tiempo fuera del remolino que es el mundo. Y hay personas que deciden que no hay tortura más grande que ese momento. No hay tortura más grande. No hay infierno más grande que el estar enfrentando esa situación en ese momento. El que voltees a todos los lados y no encuentres a alguien con quien conectarte. Y estoy hablando en sentido literal, en sentido electrónico, en el sentido que decidas. Yo quiero pensar que la soledad, al igual que todas las cosas en la vida, no son más que un estado transitorio. Hay personas que deciden quitarse la vida por sentirse solas. Hay personas que deciden casarse con la primera persona que pase,
con tal de no sentirse solas.
Hay personas que deciden tener hijos, con tal de no sentirse solas.
¿Realmente este es un motor válido para tomar una decisión?
¿Realmente es algo que tenga que carcomernos tan fuerte, que decidamos incluso tirar nuestras propias convicciones, con tal de lograr la presencia de alguien más? ¿Cuántos matrimonios no se han divorciado, o no han evitado divorciarse más bien, por evitar la soledad? ¿Cuántas personas mantienen a alguien a su alrededor, no importa cómo o por qué, simplemente porque les evita el sentirse solos? Para nosotros los humanos, que fuimos creados como seres gregarios, cuando África vio la luz en nosotros por primera vez, éramos una tribu. El sentido incluso de individualidad y de intimidad no existían. Éramos componentes de una tribu, de un ente social, un ente que se definía por el acompañamiento y el accionar social. El estar solo significaba la muerte. Nuestros genes todavía creen que estamos en la edad de piedra. Nuestros genes todavía creen que estamos cazando leones en África. Entonces es posible que de ahí venga nuestra sensación de pavor, de desazón, de angustia ante la soledad.
Una naturaleza paradójica en el ser humano. Por un lado, somos animales sociales, nos desarrollamos, nos desenvolvemos en grupos, en sociedades, y por otro lado, esos momentos inigualables, insuperables en la vida, en que estamos en contacto verdaderamente con lo esencial de nosotros, nos llama a la soledad. O sea, esa paradoja que de alguna forma el ser humano puede compartir, puede acercar, ¿no? Puede acercar porque puede convivir con esa soledad, a pesar de que es socialmente el proceso de desarrollo, se desarrolla dentro de las sociedades y culturas en las que vive. O sea, nosotros, si tuviéramos que realmente haber vivido y evolucionado en la soledad verdadera, estaríamos como los anacoretas alejados en las montañas. No habría sociedades ni grupos. O sea, la misma naturaleza nos ha reunido. El desarrollo es en la sociedad. Nuestro problema está es que estando en sociedad, compartiendo con nuestros hermanos, sintamos ese vacío. Y ese vacío viene porque la misma estructura, en algún momento, y Enrique lo comenta, hay una especie de crisis necesaria, como dice, la depresión es una crisis que después de salir de ella, normalmente estamos renovados. Pero yo me llevo, por ejemplo, a las crisis de sin sentido. La vida, cuando la persona pierde el sentido por vivir, se está agotando ese impulso que le había llevado a lograr muchas cosas y de repente se siente que todo lo que ha pasado no tiene significado y que no sabe para qué vive. Ahí hay un momento de una soledad muy peculiar. No es la soledad de la gente, no es necesidad de que te busquen.
Esa soledad, de doctor Jolie, sería entonces, doctor Reich, una soledad dentro de una patología como la depresión. ¿Sería la soledad que llevaría a un individuo a quitarse la vida en un momento determinado?
No creo que sea por ahí. Mire, puede ser que si no esté bien elaborada, estructurada, la persona busque escapes. Pero recuerda la negra noche del alma de San Juan de la Cruz. Era una soledad muy poderosa, muy desesperante. Pero él tenía los elementos para soportarla. Porque tras la oscuridad, la soledad, la tristeza, el abandono, la pérdida, como decía Goethe en Fausto, antes de, para que puedas ascender, te tienes que hundir. Uh-huh. Esa soledad nos lleva a hundirnos en nosotros mismos y a ver nuestra propia oscuridad, pero es para poder ascender.
Pero Goethe vendió el alma al diablo.
Pero ya estando a punto de volver, de subir al cielo, cuando ya, al final, cuando está Grenchen esperándolo, Margarita, en ese momento desesperado, Fausto,
sí,
que ya lo arrastra Mefistófeles, le dice, ¿qué hago? Dice, húndete para que asciendas. Es paradójico. Y mientras lo engañan a Mefistófeles, los ángeles que le manda a Margarita, que lo hacen sentir un erotismo muy especial, es lo que menciona Goethe en su obra, que es muy interesante. Él se escapa al cielo.
Un paréntesis, ¿tú crees que Goethe se ve, o mejor dicho, se autodefine en Fausto?
Sí. Yo creo que la obra es una autobiografía, ahí. Porque mira, la obra fue escrita por él y la terminó a los 84 años. Además, se casó con una chica de su sirvienta jovencita, le llevaba como 50 años. O sea, tú ves ahí una combinación de elementos y las madres que tienen el problema con la madre ahí, se ve claro en la obra.
Las antorchas,
o sea, el autor está definiéndose a sí mismo. Pero volviendo al punto, ese momento, a la soledad a la que nos estamos refiriendo, porque lo que hace descrito acá, entre los tres, estamos de acuerdo, ¿no? Hay una serie, incluso soledad patológica, que es muy compleja, y que muchos de nosotros, en momentos difíciles, nos acusa y buscamos ayuda. Y a veces recurrimos a caminos tortuosos como el alcohol o la droga, ¿sí? Para, vamos a decir, escapar de ella. Este tipo de experiencia a la que me refiero es una experiencia más profunda. Es la que nos da valor a nosotros para enfrentar y ser firmes y poder atravesar, porque después de cada oscuridad hay un amanecer, ninguna noche dura para siempre. Y esa soledad, a pesar de estar muy difícilmente asumible, saldremos de ella desde el punto de vista del que estoy hablando. Las crisis nos hacen cambiar, Pedro, y la soledad, vista desde esta posición, no de otras que son más patológicas, nos transforman. Normalmente la soledad lleva a confrontar al individuo consigo mismo, a verse si puede, y quizá de ese vacío, de esa pérdida de todo lo que le rodea, encuentre nuevamente la esperanza de la salida de la vida.
Existen muchas personas también que toman malas decisiones cuando las acompaña la soledad, terminan con sus vidas, o deciden adentrar en su soledad a otro ser humano que lo lastime o haga sufrir aún más, solo por el miedo a acompañarse de la soledad.
En este mundo loco, nadie quiere estar solo.
Pero sin embargo, existe quienes tienen mil amigos y están más solos que nunca. La soledad mal dominada se convierte en un demonio. Las personas sienten mucho miedo de ese demonio y que se los coma. Otros se casan y arrastran a su miseria a otro ser humano y lo encadenan para que no los abandone. Otros mantienen vivo a un ser humano enfermo para evitar encontrarse con su soledad. Otros recurren a las drogas, algunos más al alcohol o al sexo fácil, o a la satisfacción pasajera de comer, o las emociones fuertes. Algunos más tienen tanto miedo a la soledad que caen redonditos ante el bombardeo de amor. Otros más toleran la infidelidad de sus parejas o el maltrato por el miedo a la soledad. Algunos más atan a sus hijos a permanecer con ellos, impidiendo que crezcan como seres humanos. A su vez, algunos hijos tienen tanto miedo de la independencia que encontramos a niños de 40 años que viven con sus padres. Sin embargo, muchas de las obras de arte y literarias en la historia no hubieran sido realizadas sin la ayuda de la soledad. Ella es una musa y entrega la inspiración que nunca nos hubiera llegado en compañía de alguien. Los grupos primarios, entre los cuales incluyen la familia o los amigos, y la carencia de ellos, son un tipo de soledad, a veces no elegida, en la que el individuo se puede sentir despreciado o rechazado al sentirse vacío. El rechazo social o de los círculos y las redes sociales duele. Grupos como las sectas religiosas o los grupos manipuladores utilizan el miedo al rechazo para doblegar la personalidad del individuo. El ejército puede ser un ejemplo perfecto. Doblan la personalidad del individuo para convertirlo en un ente más del grupo. Lo malo es que cuando este individuo abandona el grupo o abandona el ejército, ya no vuelve a ser el mismo de antes. Incluso el regreso a una sociedad para esa persona representa mucha dificultad. En la sociedad también encontramos otro fenómeno,
la masa.
Por ejemplo, la de una manifestación que se sale de control. Esta desinhibe al ser humano para convertirlo en algo muy parecido a la marabunta, que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. En las relaciones interpersonales, una persona enamorada o con una pareja que la acepta y comprende, puede estar con ella abrazado o junto a ella, y sentirá que nada más existe a su alrededor. Algunos lo llaman amor, otras personas le otorgan diferentes nombres. El ocio es importante para todo individuo, por ello también la carencia de ocio puede provocar que el individuo sienta rechazo. El deporte, los videojuegos y las actividades como la danza funky y defensa personal podrían ser de ayuda.
Bueno, esta es la 411. Supongan que un rufián está molestando a su novia. Van a hacer esto.
Bueno, eso no.
La carencia de grupos primarios como puede ser la familia pueden llevar a una desviación social irreversible, ya que la educación transmitida por un grupo primario no es sustituible. Esto se agrava con las influencias de grupos externos, que pueden o no influir en esta desviación social. Por ejemplo, en diversos experimentos se ha alejado a los chimpancés de la madre. Cuando este pequeño que nace solo y se cría solo, se encuentra con otros animales que sí se criaron con animales de su camada, este experimenta una incapacidad para sociabilizar y es más propenso a abusos de los otros animales. Un individuo, un hombre o una persona se es al criarse mediante relaciones cara a cara, ya que estas relaciones fomentan la cultura y las diferentes dimensiones sociales del hombre.
Pero no me gustaría marcharme de ese punto de la depresión casi enfermiza, doctor Reis, desde el punto de vista de la psiquiatría, para saber si se puede valorar en qué estado se encuentra una persona en un momento determinado. Lo digo para que la familia pueda controlarlo, ¿no? Hay personas, papás, ¿no?, con hijos, con familia, con gastos, se quedan en el paro, no hay trabajo, tienen que mantener una familia. ¿Cómo reconocer en la familia que aquel hombre o aquella mujer, ¿no?, está viviendo unos momentos muy crudos que pueden afectar en su calidad de vida, en su autoestima y acabar en una situación que nadie quiere, ¿no? Hay factores que marcan una cierta preocupación por el resto familiar para que estén preocupados por él.
Habíamos hablado hace un momento de la crisis ontológica de sentido, que es la que estaba comentando Isaac. Y esta crisis ontológica, cuando se pierde el sentido, la persona necesita un cambio. En la obra que citó Isaac, de la Negra Noche del Alma, uh-huh, hay una oscuridad terrible, pero también hay el impulso de salir de ella. Dice, cruzaré los valles, subiré los cerros. Es una obra escrita en verso muy, muy profunda y muy hermosa. Y siempre da la idea de que la persona está luchando para llegar al otro lado. El problema de la soledad patológica, bueno, de la depresión, es cuando la persona se abandona. desarrolla un síntoma que se llama inhibición, uh-huh, que es una persona capaz de acción, no se siente capaz de iniciar la acción a pesar de que no hay nada que lo esté atando para hacerlo. Cuando el tipo está inhibido, entonces ya no decide, renuncia a la lucha para ir del otro lado. Bueno, esa es la parte, digamos, profunda.
Cuando notemos que alguien, tú estás hablando con él,
se derrota
y parece como que está ido, que no está pendiente de nosotros, es cuando tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto.
Sí, se abandona, no va al trabajo, no va o no sale a buscarlo. Que ahora hablabas de la crisis económica. Todo lo ve tan oscuro que dice, bueno, no tiene sentido, he salido 3 veces o 10 o 15 y yo creo que no tiene sentido, pero enfrente tiene otro que ha salido 300 o 400 y sigue con la ilusión de poder encontrarlo. Esta persona que se viene abajo en su intencionalidad.
¿Y qué se le dice?
Hombre, pues hay que sacarlo de ahí. Si no es suficiente animarlo, hay que sacarlo por los medios que sea para que la persona vea que sí tiene las fuerzas para poder enfrentar lo que acontece. Esa es la patológica que yo creo que a la que estaba refiriendo y que tiene que ver con las crisis económicas. Luego está la otra ontológica, que tampoco la podemos dejar de lado, la de sentido, que es la que comentaba Isaac, donde la gente busca salidas fáciles. Y hablabas de la sociedad de consumo, esa es una de las grandes salidas que encuentra la persona para distraerse y no estar en contacto con las deficiencias que está encontrando en el tramo de la vida donde las cosas ya no le dan resultados. Pero lo que dijiste al final, y que yo creo que va mucho a colación por la crisis económica, es verdad, la gente puede no encontrar las soluciones porque es mal asesorada, porque le venden que va a ser fácil la solución de cosas que en realidad no son tan sencillas, y la gente encuentra un terror a su propia autoestima para rebajarse o disminuirse y empezar a jugar con las negras del ajedrez, y encima habiendo perdiendo casi todas las piezas, y le cuesta mucho ubicarse en ese...
Yo jugaba con las negras del ajedrez y siempre ganaba.
Bueno, me refiero a pasar a la defensiva. Sí, sí, estaba yo usándolo como una...
Sí, 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 es
un eufemismo, pero broma. Era pasar, bueno, el hombre va ganando y ahora pues tiene que pasar a defenderse y encima perder casi todas las piezas y tratar de salir tablas del juego. Y eso le cuesta mucho trabajo a la persona, y por evitar eso sigue con la ilusión de que va a salir adelante, una ilusión irreal. Cada día le demuestra que no es así y cada vez esto se va hundiendo. Y bueno, eso pasa con estadistas y pasa con padres de familia. No importa esta mentalidad que poco realista, pues tiene que de alguna manera enfrentarse para evitar la destrucción del entorno.
Sin embargo, la soledad es buena para cuando lo hemos echado todo a perder y necesitamos retirarnos a meditar y reconstruir los errores que cometimos, como la fortaleza de la soledad de Superman, reflexionar y reconstruir nuestra vida, y si sobrevivimos y nos levantamos, seremos más fuertes.
Según los expertos, cuando una persona mayor se siente sola, aumenta la presión arterial, lo que le puede provocar complicaciones graves en el corazón. En España hay 1,5 millones de personas mayores que viven solas y se calcula que el 38% sufre soledad y aislamiento social. Asimismo, estas cifras parece que irán en aumento, ya que se estima que en el año 2050 el 30% de la población tendrá más de 65 años, una cifra que contrasta con el 17% actual. Estamos hablando de cifras importantes. Un 30% en el 2050 tendrán 65 años y tendrán esa depresión. Caramba, eso es mucha gente, ¿no? Fati Bujana, como coach, ¿qué tipo de acciones o iniciativas emprenden las personas de hoy en día para no sentirse solas?
Creo que una de las primeras acciones... A mí me gustaría quizás matizar una cosa de lo que hemos dicho. A pesar de que nos estamos entendiendo nosotros muy bien entre nosotros, hay una cosa que me gustaría decir. Parecía de alguna forma que estuviéramos haciendo un elogio de la soledad como posibilidad de encontrar sentido en la profundidad del ser y olvidándonos quizás de acompañar a las personas que nos pudieran estar escuchando y que perciben la soledad como sufrimiento. Y la soledad también es sufrimiento. Entonces, también nos hemos mirado la soledad desde el punto de vista del individuo, y ahora mismo tú estás planteando que la miremos desde el punto de vista de la sociedad. Y posiblemente una de las cosas que tenemos que matizar es que la soledad, a medida de que nosotros hemos ido conduciendo nuestra sociedad desde la, de la forma que la estamos conduciendo, desde la Gemeinschaft, si quieres, cuando estaban las sociedades basadas en las estructuras familiares, hasta la Gesellschaft, ahora cuando las sociedades están basadas en otras estructuras, ha ido en aumento el nivel de soledad de las personas y de la propia sociedad. Y esto quizás sea porque nos hemos olvidado de una palabra muy importante, que es la interdependencia entre las personas. Parece también que cuando elogiamos a la soledad, elogiamos al mismo tiempo a la independencia. Y muchas veces cuando elogiamos a la independencia, las personas entienden que no tienen por qué ser interdependientes, o que el ser interdependiente con otra persona significa ser débil. Entonces ocurren dos cosas. Hay gente en la sociedad que no se atreven a decir que se sienten solas porque parece mal visto. Eso es algo que tú apuntabas al principio. Y entonces van avanzando dentro de su nivel de soledad solas. Hay una paradoja muy grande. O sea, a mí me parece que muchas personas están intentando resolver el problema de la soledad solas. Y es bastante curioso. Posiblemente sea un tema que se tiene que resolver en una estructura un poco mayor a nivel de sociedad, de familia, de pareja, y aprender a ser más dependientes, si quieres. O sea, yo abogaría más por la dependencia que por la independencia para curar este sufrimiento. Y ya sé que ahora me estoy echando tierra encima, y que habrá mucha gente que dirá, dependencia, qué catastrófico es, o esta palabra tan tabú. Pero de alguna forma hemos elogiado tanto la otra palabra que nos hemos olvidado del camino de medio, que es la interdependencia.
Eso estoy de acuerdo contigo, Fadi, porque ese tabú corresponde a las sociedades de consumo, a las del primer mundo. Sin embargo, uno, si viaja un poco, y nuestros dos invitados, como tú, habéis viajado mucho, sabéis que cuando vais a otras tierras tan contaminadas como estas, de riquezas, de poderío, de materialismo, etcétera, etcétera, la gente necesita el contacto con sus gentes, ¿no? El contacto tribal, ¿no? El de la tribu, ¿no? El abrazo, el beso.
Y no solo esto, si me permites, Pedro. Una cosa, o sea, es muy importante lo que acabas de decir a nivel de sociedad de consumo. Cada persona quiere tener su piso. Cada persona dentro de un piso compartido quiere tener su cuarto, su ordenador, su espacio, absolutamente todo. Y parece que nosotros todo el tiempo estamos animando a que esto se haga así. Y a veces hay que pararse y cuestionar, ¿es necesario de verdad? ¿O es producto de una sociedad de consumo que de alguna forma nos han inculcado para aumentar el consumo? Tú tienes que tener todo lo tuyo, tu coche, tu piso, tu cuarto, tu ordenador, todas las cosas que representan tu independencia. Y una vez que las tienes, o sea, te pasas la mitad de la vida acumulándolas, y el día que tienes todo esto creyendo que por fin has conseguido algo, vas a ser feliz, de repente empiezas a llorar porque te sientes solo.
El miedo al rechazo y las relaciones interpersonales. Sin embargo, en la actualidad, el miedo al rechazo se centra más en lo personal que en una sociedad misma. Constantemente vemos parejas que no se atreven a buscar una mejor pareja, o al menos una pareja que de verdad los haga sentir felices, y entonces se casan con la primera persona que conocen, o por presiones familiares se casan con una persona que les va a amargar la vida. Todo ello porque creen que los van a rechazar, y que el área de confort que conocen es la mejor para ellos. La otra pareja puede utilizar estos argumentos, o hacer uso del chantaje emocional para confirmarlo. Otros hasta buscan cerrar estas relaciones con hijos o con compromisos como el matrimonio. Incluso podría tener hasta rasgos genéticos o hereditarios o de comportamiento. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, los individuos tienden a subir de peso rápidamente. Es por eso que existen hombres y mujeres atractivos que salen con personas que no lo son tanto, pero debido a sus miedos e inseguridades, creen que esa persona no los lastimará y que les dará seguridad. Esto quizás por una experiencia previa de rechazo o de infidelidad. Buscan seguridad y estabilidad emocional, dicen.
En una relación perfecta, los dos seres son independientes del otro, pero se complementan en sus actividades, en sus intereses, en su manera de pensar y de platicar. La relación no impide el desarrollo personal de la otra persona, ni su desarrollo espiritual, ni ningún otro desarrollo. Las dos personas pueden ser un mundo totalmente diferente, pero se complementan de una manera u otra. Una relación debe de llevar a que ambas personas evolucionen, se complementen y crezcan como seres humanos. Nunca, ni por sacrificio ni por amor, se debe exigir que una persona entregue más de su ser que la otra persona. Se nos vende mucho la idea de que cuando estamos muertos estaremos solos y que necesitamos morir acompañados y rodeados de personas, al contrario de cuando nacimos. Sin embargo, nadie ha regresado a contarnos qué pasa en realidad. Parte del rechazo se enfoca en la actitud del individuo. Muchas personas dan por sentado que debido a su aspecto físico, sus defectos al comunicarse o su apariencia o forma de vestir o de pensar, le ocasionarán un rechazo y no intentan nada. Esto en gran medida ocasionado por las figuras del mundo del espectáculo, la música y la serie de televisión, que han vendido estereotipos durante muchos años que las personas siguen sin siquiera cuestionarlos. Sin embargo, existe un género que lo único que enseña es que lo más importante para triunfar en la vida y ser felices es la actitud antes que nada. Hablamos del rock en sus múltiples géneros. Relacionados al rechazo, existen miles de cursos, talleres, videos, líderes religiosos, animadores, coachings o como chingados se llamen, que aseguran que te encontrarán pareja, te harán feliz y te ayudarán a eliminar los miedos, siempre y cuando les donen las escrituras de tu casa, les pagues sus terapias de parejas y muchas otras formas interesantes de sacarte el dinero y dejarte peor de como estabas.
Sí, hay varios modelos en neurofisiología muy interesantes. Hay un premio Nobel que se llama Kandel, se apellida Kandel, y escribió un libro. Él es un estudioso y también estudia la psicobiología. Y su modelo se llama Triune Brain. Triune Brain es algo así como cerebro 3 en 1. Él al cerebro más primitivo le llama R-complex, que es el cerebro reptil, y lo equipara a los reptiles que no tienen una experiencia de soledad, porque no tienen un sistema que les permita registrarla. Conforme el cerebro va evolucionando, tiene el segundo cerebro, que es el sistema límbico, que es el que tienen los mamíferos muy desarrollado, y por eso tienen esta experiencia de separación, sufrimiento, apego, etcétera. Y luego viene ya el tercer cerebro, que es el cerebro que está en la corteza cerebral, que lo tienen animales superiores, y luego dentro de esa corteza cerebral el hombre tiene el neocórtex, que ya habías hablado, que es 29% de la masa corporal comparativa, aunque algunos, esto tiene alguna gran discusión al respecto, pero bueno, es el lóbulo frontal básicamente de ambos hemisferios, que es donde están algunas funciones más especiales como el pensamiento. Pero el tema es que no se acaba ahí, ahí se acaba la estructura, digamos, mecánica del cerebro. En la búsqueda de la yoidad, por así decirlo, hay otras estructuras que no tienen una base neurológica, por lo menos no se ha encontrado la base, y es la búsqueda de la esencia individual que cada ser humano, de la gota de eternidad que tiene, y eso no se sabe dónde está. Es una gran discusión que viene prácticamente desde los presocráticos, sigue con los socráticos, sigue con Plotino, se mete un poco en el charco, y es muy complicado. Descartes, Descartes tiene como dos grandes vías de aprendizaje, las que conocemos, que el discurso del método, pero también un libro muy brillante que escribe él, que se llama Prácticas para la Dirección del Espíritu, donde conocemos ahí al otro Descartes, y donde habla otra vez de este espacio que no está cubierto por nada biológico y que tiene que ver con la verdadera experiencia ontológica ontológica, me refiero a sentido, a significado, del significado de la vida, del significado de lo que soy, que va mucho más allá de lo que puede dar el neocórtex. Entonces, por eso comentaba Isaac que es una estructura muy compleja el ser humano, porque depende en qué nivel está, y dependiendo del nivel en el que está razonando, puede comportarse como un reptil, sin sentimientos ni emociones, puede comportarse como un mamífero, fuertemente atraído por sentimientos de todo tipo, puede comportarse de manera racional, una persona que utiliza la racionalidad para resolver los problemas de su vida, o puede comportarse a partir del discernimiento hacia arriba, con elementos más sofisticados y complejos que no tienen una base demostrable, o por lo menos la ciencia está tratando de descubrir si es que existe un fundamento para que esté. Eso nos lleva a las antiguas tradiciones, donde se habla de la antacarana que ya había comentado Isaac, que es este hilo que une todas estas estructuras complejas, difíciles, muy complejas de explicar, pero que evidentemente forman a un ser humano.
Quiero entender entonces que desde el punto de vista científico o médico, ¿los sentimientos ya se localizan?
Claro, los sentimientos, sentimientos y emociones en el sistema límbico, que es la parte central, es como la central telefónica, y la parte de instintos está en la parte reptil, que corresponde al bulbo raquídeo y donde estarían los pares craneales.
Me viene a la cabeza aquel especie de cuento, pero que se convierte en una fábula y en una máxima, que eran tres dioses menores que se preguntaban dónde vamos a ocultar los sentimientos del ser humano, y uno decía, yo lo esconderé en los abismos de los mares porque nunca irá allí, y decía, no, que inventarán el batiscafo y lo encontrarán, otro decía, no, en las cumbres más altas del mundo, no, y no, porque inventarán los aviones y lo descubrirán, y al final uno, lo vamos a esconder dentro del corazón de las personas, que es donde nadie va a buscarlo, ¿no? Uh-huh. Pero si ahora resulta que está en el sistema límbico, pues adiós fábula, adiós cuento, adiós metáfora.
Estamos hablando de enfoques que pueden ser compatibles. El doctor Rex está hablando, obvio, del sistema físico, emocional, mental, lo que es la estructura de la personalidad. Cuando hablamos del corazón y el centro de la esencia espiritual del ser humano, estamos hablando de esas estructuras más profundas que cada vez ahora se acerca a la ciencia, digamos por caminos, si no directos, de los materialistas, por caminos paralelos o cercanos hacia esa profundidad de nuestra verdadera naturaleza. Hay un autor que comenta en algunos aspectos, dice, más allá de la mente, algo más que habita en el silencio interior, más allá de esa mente. En esa profundidad, esa es nuestra verdadera naturaleza. Lo demás es el medio para que esa esencia se manifieste y tenga experiencias que necesita. De alguna manera, las tradiciones antiguas, las religiones, han explicado a su manera, a cada una, de que esa esencia nos, vamos a decir, uso la palabra, nos utiliza. Uh-huh. Se vale de nosotros como vehículos de evolución muy desarrollados ya, a diferencia de las demás formas en la naturaleza, porque obtiene a través de esta estructura experiencias incomparables. Somos capaces los seres humanos de variar desde las formas más materiales y densas hasta las más sublimes. Esa parte que está atrás de todo, ese velo que impide que lo veamos, que solamente lo percibimos en el corazón del hombre y no del corazón físico, sino más allá de esa profundidad, ahí es donde está esa parte, es la que realmente nos conecta. Incluso cuando simbólicamente alguien dice, le preguntas a alguien, ¿tú has hecho esto? La persona hace automáticamente, ¿yo? No señala aquí, ni otra parte, señala el centro. O sea, hay algo automático en nosotros que nos dirige a esa parte, a nuestra verdadera naturaleza.
Pero, sin embargo, los problemas de miedo al rechazo, miedo a la sociedad, o complejos y traumas fundados en el miedo o causados por maltrato familiar o social deben de ser canalizados y atendidos por profesionales en la materia, no por simples charlatanes o autores de libros que no tienen preparación profesional. Sin embargo, ninguna de estas terapias funciona si el individuo no está consciente de sus problemas y los enfrenta. Aunque millones de personas apoyen una estupidez, seguirá siendo una estupidez. Entre los métodos de la manipulación de la opinión pública encontramos el de lo políticamente incorrecto y el rechazo social. Cuando hablamos de aceptación y rechazo social, se habla de manipulación de la opinión del grupo mayoritario contra el grupo minoritario. Esto es porque cuando alguien menciona algo que es políticamente incorrecto o socialmente inaceptable entre ellos, la masa que domina te exige disculpas, no tanto consciente sino inconscientemente. Esto porque no desean que existan nuevas ideas que desafíen las doctrinas de pensamientos o el estatus social que existe. ¿Por qué le decimos racista a alguien que le dice negro a una persona si muchas personas actúan de la misma manera con los indígenas? ¿Por qué rechazamos a una persona que elige ser diferente cuando decide regresar al rebaño?
En estos núcleos entran los casos de las críticas hacia los sistemas de creencias establecidos, como el fútbol, la política y los fanatismos que levantan cada uno de estos. Es muy común, por ejemplo, que las empresas o los artistas hagan declaraciones políticamente incorrectas, que instantáneamente tendrán cientos de menciones en redes sociales, en la televisión y en la calle. Esta publicidad gratuita es bien aprovechada, más cuando esas personas se retractan de lo que dijeron y las personas los abrazan. Esto se ha visto mucho últimamente gracias a las redes sociales de internet. Y dicho de paso, estas podrían ser el ejemplo de manipulación de la opinión más perfecto. Observamos millones de personas que dicen ser libres y diferentes, siempre y cuando las opiniones que redactan sus contactos sean neutras y a favor de las tendencias de moda. De lo contrario, te enfrentas al rechazo social, que se traduce en perder seguidores o amigos.
¿Y tú por qué crees que cada vez hay más gente que vive sola, que no tiene pareja o que escoge estar solo?
Sí, bueno, esto yo diría que hay dos razones por las cuales hay más gente que vive sola que antes, ¿no? Hay una positiva y una negativa. La positiva es que la gente se ha dado cuenta que no es absolutamente necesario tener familia, hijos y tal, que hay muchas cosas interesantes para hacer al margen de eso. Y eso es positivo, nos da una opción más. La negativa quizás sería, la razón negativa porque tanta gente vive sola, es porque no sabemos convivir. Cada vez convivimos peor. Nosotros, me parece que en un programa hablamos de la pareja y de las relaciones, sí. Y vimos que la clave para tener grandes relaciones es no exigir nunca, aunque tengas razón. Aunque tengas razones de exigir y protestar, no, tienes que sugerir. ¿Os acordáis? Yo decíamos una frase que era, cariño, si tienes algo que decir sería, cariño, me gustaría que hicieras esto así.
Te sugiero.
Exacto, pero si no es posible yo te voy a querer siempre igual. Ese tipo de flexibilidad hace que la gente cambie y hace que tú estés mucho más tranquilo.
Pasa que claro, si eso no funciona o si uno está solo, entonces se supone que es tiene un coste social, ¿no? Que la sociedad dice que esta persona está sola porque algo le pasa, que algún problema tiene, que no se entiende bien.
Sí, que no se relaciona con los demás.
¿Qué le pasará a esa persona?
Sí, bueno, pero esto también sucede porque hay la creencia irracional, que es la que estamos hablando hoy en sociedad, de que la soledad es muy mala. Por lo tanto, si tú estás solo, tienes algo muy mala que quizás estás merecido, ¿no?
O
que no sabes arreglar. Pero si nosotros pensamos ya de entrada que la soledad no es mala en absoluto, porque hay millones de personas que la disfrutan y que además te permite desarrollarte en muchos ámbitos, tú dejas de verlo así.
Sin embargo, las redes sociales por internet no son el remedio a la situación de soledad que viven los jóvenes. El individuo enfrenta determinados peligros. El sentido común protege y ayuda a evitar todos esos peligros, pero la necesidad de sentirse en compañía puede hacer que el individuo se arriesgue, como es el caso de los ancianos y personas que entregan los datos de sus tarjetas de crédito a desconocidos, o los jóvenes que le pagan el boleto de avión a una supuesta amiga, o los que tienen años enamorados de una chica de Cancún, que en realidad es un tío de su misma cuadra.
El día de ayer, en una plática que ofreció el subdelegado de la PGR, así como diferente personal de esta dependencia, alertaron sobre las redes sociales, las cuales utilizan para la trata de personas. El subdelegado de procedimientos legales de la PGR, Oscar García, y el agente del Ministerio Público de la Federación ofrecieron plática informativa sobre la trata de personas. Hablaron sobre los casos de la trata de personas que terminan en casos de prostitución forzada y tráfico de órganos. Alertaron a los jóvenes a permanecer atentos y resaltaron que actualmente las redes sociales son puntos de riesgo para los menores de edad. Delincuentes utilizan estas redes para encontrar a las víctimas, por lo que recomendaron tener extremo cuidado cuando aceptan a personas que no conocen.
O también, por ejemplo, es muy común que expongan los datos personales de su familia, padres, madre, hermanos y tíos. Se dice que hay cierto grado de privacidad. El problema es que cuando el usuario acepta a alguien, esa persona tiene la capacidad de ver todo lo que tenga, aún sin conocerlo. Más allá de estas inocentadas, existen diversos grupos de delincuentes por internet que abusan de esa necesidad. Personas que se hacen pasar como mujeres para tomar datos, secuestros virtuales, trata de personas, robo de identidad y violaciones están a la orden del día. Podría parecer amarillista el reseñarlo, pero los jóvenes tienen mucha tecnología, aunque también tienen mucha confianza y nulo uso del sentido común. Lo peor es que los niños suben cantidades de fotografías personales sin el mayor contemplamiento,
mientras que las medidas de seguridad de las redes sociales no son 100% seguras y cada imagen que se sube se queda permanentemente arriba de las redes sociales por internet. Por ejemplo, ahora los jóvenes tienen la mala costumbre de subir sus fotos a Facebook, incluso desnudos, aun cuando no saben quién puede entrar en contacto con esas imágenes, verlas o compartirlas, aun en su misma ciudad. Por ejemplo, conozco personas que antes de ir a buscar a alguien, tan solo para ver cómo está, o para buscar exnovias o personas que ya no se hablan, recurren al Facebook y así no tienen que molestarlas. Pero eso también se podría prestar a hacerle algún daño a otra persona. Por ejemplo, si esa información cae en manos equivocadas. Y yo no entiendo por qué las personas tienen esa manía de estar en el Facebook con su nombre personal y subir fotos de su familia y todo lo demás.
Un hombre revisa constantemente Facebook. Está en busca de sus víctimas, jovencitas. El objetivo, obtener información, fotografías y lo necesario para ganarse la confianza de las chicas. Y luego, abusar de ellas. La imagen que recreamos es de un caso real.
Contacta a niñas menores de edad, él les exige que les envíen fotografías donde estas personas, donde estas niñas pues están desnudas prácticamente.
Al tener las fotografías en su poder, comenzó con las amenazas.
A cambio de no subir esas fotografías que las niñas les enviaba, les exigía dinero, es decir, como una extorsión. En consecuencia de ello, pues el mismo sujeto seducía a las menores, él mostraba sus genitales en la conexión de la cámara web.
Es tan solo uno de los 14 casos de trata de personas que investiga la unidad a cargo del inspector Palma. En todos hay una ventaja para los delincuentes. Los padres de los jóvenes casi nunca se enteran de lo que sucede.
Y obviamente pues el menor de edad, como recibe clases todos los días de computación en la escuela, él prácticamente engaña a su padre.
Al ras de esto también están las personas que, por despecho o por hacer un daño, navegan en internet, crean perfiles falsos y enamoran a hombres y mujeres tan solo por hacerles un daño. Incluso existen programas de televisión que se dedican a desenmascarar a estos individuos. Algunas otras personas toman tan en serio su miedo a la soledad que buscan que otra persona los acompañe, aún a fuerzas. La acosan o la espían a tal grado de coartarle su libertad. Algunos son capaces de matar a una persona que supuestamente aman. Otros le causan daños psicológicos de por vida. Y todo por, según ellos, no sentirse solos. Algunos otros más causan daño, quizás solo para compensar el daño que les causaron a ellos, como los que abusan o los que sobajan a otras personas. Hace semanas se suicidó una mujer, la cual publicó sus fotos antes y después de ahorcarse. Esto debido a una relación que tuvo con una persona por internet. La soledad de los jóvenes nos lleva a meditar sobre la dependencia que tienen a las redes sociales. Esto porque la utilizan a todas horas, hasta para cuando están en el baño. Estudios psicológicos señalan que el cerebro no interpreta diferencias en conversar con una persona en internet a una de verdad. Aún así, las redes sociales por internet no pueden ser sustituto de relaciones interpersonales.
¿De qué se trata la trata?
La trata es una forma de esclavitud moderna que capta, transporta, retiene, acoge o recibe a una o más personas con fines de explotación.
Las víctimas de trata son sometidas a la prostitución, trabajos forzados y pornografía.
Todos somos parte del Estado, por eso debemos unir esfuerzos y recursos para evitar que siga cobrando más víctimas.
Sin embargo, el discurso en contra de las libertades del internet no distingue entre el mal uso de esta y la libertad para entregar información, llevar a cabo cursos, enseñanzas o entregar contenido alterno al de los medios masivos de comunicación o al de las empresas y sistemas que antes eran educativos y ahora solo son una forma de sacarle dinero a las personas. El internet educa y entrega mucha información. Y todos estos solo desearían que el internet se convirtiera en un brazo más de los programas de televisión o de sus cursos de enseñanza costosos,
Al día de hoy, Internet se ha convertido en una gran alternativa de comunicación, pero sobre todo compite con todos los noticieros y medios masivos, y no solo compite con ellos, sino que los evoluciona. Por tanto, tampoco es correcto generalizar y afirmar como señora de la eterna veladora perpetua o las señoras panistas y sus maridos millonarios que financian campañas políticas, que el Internet necesita ser regulado. Esto porque hasta el día de hoy el Internet es el experimento más grande de anarquía que existe en el mundo. Y aunque lo traten de censurar con leyes como ACTA, CISPA, SOPA, o los organismos como agencias de inteligencia estadounidense, o rusas o mexicanas, espíen a sus cibernautas, el curso del progreso de la humanidad encuentra su camino. Si los estados y naciones ofrecen seguridad y vigilan y capturan a pedófilos y personas que distribuyen contenido explícito de violencia, sexo o discursos de odio, cada día son más los casos en que personas normales o colectivos como Anonymous le ayudan a cazar a esta clase de personas. Hago esta referencia ya que la Internet Profunda, por ejemplo, sitio que ha sido señalado reiterada a veces como área llena de pedófilos y hackers, recientemente ha sido utilizado por ciudadanos en gobiernos como China, Cuba o Norcorea, que prohíben el Internet y lo utilizan para navegar por medio de la red profunda e intercambiar contenido, noticias e información por la misma, lo que nos demuestra que las cosas encuentran su rumbo. Actualmente el gobierno mexicano busca introducir el término a los derechos humanos de ciudadanos de Internet, lo que nos daría mayor cobertura a los derechos humanos y en contra del bullying, el abuso de las redes sociales y algunos otros aspectos como la pornografía infantil, que por cierto México representa el primer lugar de consumo en pornografía infantil. Desgraciadamente, esto también llevaría a los abusos en contra de los internautas, desde clausurar una cuenta en redes sociales por un comportamiento que alguien más considera inadecuado, censurar y borrar un blog porque se habla mal de un gobernante como pasó en Chiapas y en otros estados, o hasta arrestos. O quizás hasta el extremo de que cada persona que tenga una computadora deba de contar con una credencial y claves para poder accesar a la red.
Deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano.
Nelson Mandela. Aunque, contra la soledad de los niños, no a todos les dan internet. Esto porque existen millones de padres de familia que en lugar de ofrecerles internet a sus hijos, les ponen la puta televisión todo el día. Al menos en internet, el contenido está disponible de un lado y de otro. Y no como la televisión que se limita a elegir por canales, y vemos que hay niños que en vacaciones les contratan el cable para que estén como zombies todo el santo día. El enemigo está en casa. Es una frase usada para señalar los contenidos de la televisión. Sin embargo, el internet, los videojuegos, el teléfono o hasta los amigos de la escuela pueden ser una mala influencia para los niños. Se supone que los padres de familia están ahí para enseñarles a los hijos a discernir. Sin embargo, los bajos salarios que existen el día de hoy y el sistema consumista y capitalista, además de la crisis, ha obligado a las mujeres y a los hombres a salir de sus casas y a tener horarios más largos de trabajo. Además de que es triste que debido a la violencia que existe en el país, los niños ya no puedan salir a la calle. Pero es más triste verlos todo el día pegados a la televisión, escuchando risas grabadas. Además que no es gratis ser el primer lugar en obesidad infantil. A cada rato vemos a madres de familia protestando porque mejoren los contenidos del internet o que sean regulados, pero nunca vemos que exijan que los programas que consumen sus hijos y los programas repetidos de la televisión pública para niños cambien o contengan cosas más educativas, porque a ellos lo que les importa es tener una niñera que los hipnotice y les permita dejarlos pegados todo el santo día a la televisión. Un niño de 9 años es abusado por alguien que conoció en Facebook. Una nota terrible, pero ¿qué hace un niño de 9 años en Facebook sin vigilancia de los padres? ¿Cómo fue que salió a la calle solo y dónde están los padres de este niño?
llorando en el programa de Laura?
¿No te das cuenta que yo no tengo esos pechos? ¿No te das cuenta que yo no tengo ese trasero? ¿No te das cuenta que yo tengo cerebro?
Lo mismo pasa con la educación. Quieren la escuela de tiempo completo, sin preocuparse por lo que van a aprender los niños. Y quieren redes sociales e internet con contenidos seguros para que puedan tener a su hijo pegado a una computadora todo el día, sin que les quite su valioso tiempo. Por eso a veces no entiendo a muchas personas que tienen hijos, pero pareciera que solo los tuvieron para cumplir el contrato social del cual se sienten parte. No los atienden, no los cuidan y no los aman. Pero tienen hijos para pararse el cuello y llenarse de orgullo, aun cuando los abandonan todo el día. Es como los papás que compraron tablets y dicen que es para la educación de los niños, cuando todos sabemos que las compran para entretenerlos porque no les alcanza para la computadora. O les entregan un celular desde niños para que se parezcan a ustedes, que no sueltan el celular en las reuniones públicas o familiares. Pero eso sí, se preocupan por los contenidos de la televisión, del internet y de la calidad de la educación, criticando los medios, pero nunca se involucran para mejorarlos. Por eso es que vemos joyitas tan lindas como los niños de 45 años en puestos claves de la administración pública que esperan que les digan qué hacer, o personas que dependen de la calculadora y la computadora para realizar cálculos extremadamente sencillos, o que luego se quejan de que las personas obedecen todo lo que les dice la televisión. Pero pues, ella fue más padre que sus familias.
Como aprender a estar con uno mismo, a conocerse.
Nos pregunta Ángela, ¿cómo enseñarle a los niños desde pequeños a enfrentar esa soledad y a convivir con ellos mismos sin temor y sin miedo?
Pues yo creo que, como tantas cosas con el niño, pasa por cómo son sus relaciones y sus vínculos en la familia, ¿no? Sabemos que son fundamentales los vínculos tempranos para toda nuestra vida. Nos pasamos a veces toda la vida solucionando líos de la niñez. Yo creo que un niño, digamos, es algo que fundamentalmente se va desarrollando y la persona va encontrando a medida que va creciendo y va manejando sobre todo. Pero en el niño yo creo que si hay una relación sana y armoniosa con los padres, pues se está construyendo una base sólida para que ese niño, ese futuro joven, ese adulto, pueda vivir de manera tranquila y armoniosa la soledad. El problema es cuando la soledad se vuelve una carencia y algo insoportable.
Sí, la soledad por carencia es un sufrimiento, la soledad por búsqueda es un crecimiento, es una oportunidad de estar en equilibrio. Lo que pasa es que la sociedad hoy en día lleva a la soledad por aislamiento a las personas, entre otras cosas por las distancias físicas. Uno cuando vive en un pueblo tiene a la madre que vive en la casa de al lado, en la cuadra de al lado, en el barrio cerca, pero cuando está en una ciudad donde el tráfico puede hacer que se demoren horas, donde puede estar viviendo incluso en otra ciudad, todo se altera. Aunque tengamos hoy medios de comunicación cercanos, la vida nos llena de tantas cosas que nos alejamos de ellos.
A lo largo de la historia de la humanidad ha habido mucha gente, muchos religiosos, filósofos, ascetas, que han decidido vivir una vida de soledad con tal de encontrar algo más. Yo lo veo que es como si hubieran tratado de conquistar uno de esos impulsos, uno de esos miedos primordiales que nos han acompañado desde que somos humanos. Aterrizándolo un poco más, yo considero que el día de hoy la soledad sí es un factor difícil, sobre todo si no lo sabes manejar. Que la soledad en todas sus formas, en el que realmente no haya nadie alrededor de ti, en el que estés acompañado por mucha gente con la cual no te puedas identificar, por ejemplo, homosexuales que no puedan salir del closet, gente con gustos u opiniones completamente contrarios a los del ambiente donde se comporta. Por ejemplo, para hablar de algo muy coloquial, un niño nerd que le gustan los cómics, en medio de un barrio populoso, donde si lo ven leyendo, lo golpean. Ese es un sentido de soledad muy grande. Ante la muerte o el divorcio, la sensación de soledad es abrumadora. El miedo a que esa sensación sea permanente realmente puede hacerte tomar muy malas decisiones. Yo mismo he sido víctima de esa mala toma de decisiones. ¿Cómo sería posible, cómo o dónde sería posible encontrar una manera de sobrepasar este instinto, de sobrepasar este miedo tan atroz y tomar una buena decisión en tu vida?
Sin necesidad de tener una vida ascética, de volverse un yogui y comer lechuga y rabanitos por el resto de tu vida.
Yo creo que debe haber o debe existir un camino más sencillo para que tomes las decisiones necesarias y te reconectes con las personas. No me acuerdo qué escritor decía que el infierno son los otros. Y a veces sí, pero también es el cielo. Tal vez el contacto con las personas sea difícil para alguien. Tal vez seas tú, tal vez sea yo. Pero el contacto humano es algo inigualable. Tener amigos, el disfrutar de la vida en comunidad, en amistad, en amor, creo que es insuperable. Creo que no hay cosa que pueda superar esta sensación. Incluso los logros individuales no tienen sentido si no los compartes. El vivir una vida de rectitud y de meditación no tiene sentido si no puedes compartir esto. Yo en esta pequeña intervención no me podría atrever a decir, sabes que tienes que hacer esto para evitar la soledad, o evítala. Tal vez hay personas que realmente sientan que funcionan mejor sin nadie alrededor, que el contacto con el resto de la humanidad es innecesario, reprochable y evitable. Tal vez funcione para ti. Pero yo, que toda la vida he sido una persona que ha sido capaz incluso de soportar largos periodos de soledad, y que no estoy buscando llenarme de amigos, aún así, yo considero que vivir en soledad no es adecuado. No es bueno, no es saludable. Una de las mejores maneras de enriquecerte es el contacto con los demás. Esa curiosidad por entender al prójimo, por entender al semejante, de compartir lo que está sucediendo, es una de esas grandes cosas que le da sentido a la vida. No te quedes solo. Busca contactos reales. Busca a alguien en tu vida, a tu alrededor. La vida mejorará mucho. Mi vida mejoró. Espero que la tuya también.
Superando el rechazo.
El miedo al rechazo esconde el recuerdo de todas las experiencias anteriores, así que para superarlo debemos de entender también cómo esos rechazos del tiempo pasado impregnan y afectan a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestro físico y nuestro desempeño en la vida. El miedo al rechazo nos puede embarcar en un eterno
yo hubiera,
sin la posibilidad de siquiera haber intentado hacer las cosas, y en lugar de intentar cosas que parecen imposibles, le preguntamos a personas que sabemos que nos van a dar la razón
y que nos van a decir, estás mal,
mejor haz esto otro o no hagas nada.
Superar el miedo al rechazo implica aprender a ver el rechazo desde otras perspectivas, las cuales incluyen el entender cómo nos rechazamos a nosotros mismos y cómo establecemos pautas de repetición sobre esa conducta. Por ejemplo, desde niño siempre tuve ganas de tener una motocicleta, pero siempre me dejaba llevar por los miedos de tener un accidente o lo que decían las personas. Actualmente he comenzado a usar una moto y la verdad, a pesar de tener años manejando coches, la sensación de conducir una moto y la emoción de andar los mismos caminos de toda la vida en una motocicleta no tiene comparación. Y el miedo que te da se supera de volada. Los recuerdos de montar una motocicleta y andar por ahí, al igual que muchos otros recuerdos de la vida que tenemos cuando hacemos cosas que nos atrevimos a hacer, a pesar de todo lo que se nos puso en nuestra contra, son para siempre. Entonces, es importante aprender a cambiar el sistema de creencias que impiden encontrar la parte positiva del rechazo, a no dejarte paralizar por el rechazo y avanzar hacia la siguiente fase, que está llena de posibilidades, por lo que puedes seguir estas recomendaciones. 1. Separa la aceptación de los demás de tu propia autoestima. 2. Deja la responsabilidad de la aceptación o no en el otro. Nadie tiene la obligación de estar de acuerdo contigo en todo,
pero sí el deber de respetarte,
al igual que tú a los demás. 3. Reconoce que le temes a algo que has inventado, la opinión que crees que tendrá la otra persona, por ejemplo. 4. Está bien preguntarse qué haría el otro, pero tienes que preguntarte primero qué quieres hacer tú. 5. Exponte poco a poco a las situaciones que te generan el miedo al rechazo. 6. Aprende a manejar de modo sano los conflictos. 7. Analiza la causa concreta por la que decidiste aislarte de las personas. Para superar el rechazo, lo más importante que hay que hacer es: número 1. Date cuenta de lo que está pasando. Mira dentro de ti y reflexiona en la creencia sobre cómo el posible rechazo puede influir en tu comportamiento y, según esto, en tus acciones. Es decir, si vas pensando que te van a rechazar, acabará pasando. No se pueden empezar a cambiar las acciones hasta que realmente veas lo que te está pasando. Busca signos no solo de lo que está mal, sino también de las cosas que está haciendo y que están funcionando. 2.
Piensa en cómo te quieres sentir.
La persona que se siente rechazada piensa constantemente en ello,
en que no quiere sentirse de ese modo,
en por qué le rechazan, e incluso grita o habla más fuerte para que lo volteen a ver, y eso generalmente no es algo positivo. El actuar de ese modo es una idea errónea, es un problema que has de arreglar en algún momento de tu vida. No debes de pensar en que no quieres ser rechazado. Realmente debes de pensar en estar relajado y seguro de ti mismo. 3. Piensa en cómo comenzó el miedo al rechazo. Seguro que en tus tiempos escolares te sentiste rechazado. Cierra los ojos y piensa en todo lo que has aprendido desde ese entonces, e imagínate de niño tranquilo y sin miedo al rechazo, y con tu presente también en calma, diciéndote a ti mismo que todo va bien. Aunque pueda resultar extraño, tiene un gran impacto en la forma en que te sentías de niño y ayuda a pasar de esos momentos. 4. Ante todo, imaginación constructiva. A veces es bueno cerrar los ojos e imaginar para sentir y actuar de maneras diferentes en situaciones en las que normalmente te sentirías inseguro. Sin embargo, también se pueden ensayar situaciones lógicas y elaborar las respuestas para determinadas situaciones. A menudo enfrentamos problemas y situaciones o discusiones con algunas personas en las que hasta un momento después de pasar la discusión se nos ocurren frases o se nos ocurren maneras de haber pensado o actuado en dicha situación o las palabras precisas que pudimos contestarle a esa persona. Por eso es importante estar preparado para las discusiones o, por ejemplo, imaginar las situaciones predeterminadas y prepararse para el momento.
Ahora que si ya la regamos, como si nos caemos en delante de muchas personas, sufrimos un accidente muy tonto, o dejamos caer algo o sufrimos una situación vergonzosa, lo mejor es reírnos de nosotros mismos para minimizar el momento, encontrarle lo positivo a lo negativo, sin dejar de planear regresar a intentar las cosas nuevamente.
5. No suponer nada. Las personas que nunca aprenden a cuestionar sus suposiciones o sus comportamientos en la vida, se la hace más difícil. No estés tan seguro de lo que va a pasar, ni de lo que sabes.
Así podrás relajarte y tener en cuenta la posibilidad de que pueda haber malos o buenos resultados. No siempre se debe de suponer que va a haber rechazo. No saber es la clave para tener confianza y disfrutar de la vida. Muchas personas le tienen miedo al ridículo o al rechazo, a que se rían de nosotros, a que nos digan que no, a que no funcionen las cosas. Sin embargo, cuando logramos realizar cosas que ellos creen solo de su dominio, o que en verdad no lograremos, observaremos cómo esa sonrisa se les borra de la cara. Y eso, amigo mío, es una de esas pocas satisfacciones que te da la vida. Eso y reírse en la cara de esas personas.
¿Estás nervioso por la pelea?
Estoy aterrado.
¿No lo demuestras?
No debo hacerlo.
Entonces, papá, no tienes que hacerlo.
Yo creo que sí.
Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca.
¿No tiene que serlo?
¡Seguro que sí!
Porque tú tienes tu vida, hijo.
¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí.
¿Sientes que te hago daño?
Sí, en cierto modo.
Eso es lo único que no quería hacer.
Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo!
No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre: este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir: no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida.
En la vida existen muchas personas que deciden ser víctimas y otros solamente encuentran personas que se dejan sobajar o abusar. En determinado momento de la vida debemos de tomar la decisión si vamos a seguir siendo el trapeador de alguien más o vamos a tomar las riendas de nuestra vida, desde el ámbito profesional, el hogar, la familia, los amigos, etc. Muchas veces existen personas que solo buscan lastimar a otras para superar los complejos. Es su manera de vivir y de sobrellevar su miseria. Sin embargo, no debemos de dejar que esta clase de personas nos intoxiquen. Sabemos quiénes son. Sabemos la manera en que se dirigen por la vida y sabemos cómo detectarlos. Sin embargo, cada vez que los dejamos entrar a nuestra vida, nos lastiman y volvemos al mismo círculo. Lo peor de todo es cuando nosotros llevamos un camino que nos ha dado resultados en la vida que tenemos. Y esto deciden aconsejar que cambiemos a como los clichépediescos modelos que les vendió su familia, los medios de comunicación u otras personas que los manipularon completamente. Todo eso ya lo tratamos en el podcast de Hegemonía Social. El caso es que no está de más poner estos consejos que a lo largo de mi vida he ido amalgamando y que me han dado resultados. Aunque, igual que los consejos de los padres que te dicen que seas más normal y simplemente le dices que gracias pero que es tu vida, pueden ignorarlos o tratar de aplicarlos. o hacerle como el personaje del club de la pelea, decir esta conversación ha terminado, cerrar la puerta y salir por ese camino. Para evitar que las personas pasen sobre nosotros, podemos realizar algunos cambios en nuestra personalidad, los cuales nos hacen parecer débiles ante las demás personas. Por ejemplo, agachar la cabeza o bajar la mirada en la calle, se tiene que caminar de frente. En caso de que alguien o un grupo de personas nos provoque miedo o nos encontremos con esta en la calle, hay que seguir mirando hacia adelante, pero nunca agachar la cabeza o mirar el celular. Enfocar la vista hacia un punto u objeto de la calle, pero no bajar la mirada. Cuando se llegue a un lugar, nunca decir venía o disculpe, sino decir hola, vengo a, y decir a qué se va con seguridad. Mirar al rostro del interlocutor y trabajar en el habla y la comunicación, de forma que podamos hablar de forma fuerte y clara, sin bajar la voz y respirar y tomarse el tiempo para expresar todo lo que sea necesario hablar. Nunca dejar que la otra persona tome el dominio de nuestras ideas o nos cambie el tema, y de ser necesario tomar notas al respecto. Al circular por la calle, aparentar fortaleza, apretar los puños y caminar levantando los pies sin arrastrarlos, no encorvarse y caminar con seguridad y pasos firmes. Existen asaltantes y criminales que escogen a sus víctimas si éstas aparentan miedo en la calle. De hecho, lo pueden hacer hasta instintivamente sin necesidad de pensarlo. También no está por demás comprar un bastón de autodefensa y aprender a usarlo, y en las damas un taser o un spray de pimienta. Si alguien nos falta respeto en la calle, detenernos y cuestionar el porqué de la ofensa. Si está rodeado de personas, esperar a que esté solo y libre de su red de apoyo. Si quiere pelear, enfrentarlo, pero no huir. A veces estas personas solo amenazan. En todo caso, dejar que ataque primero y luego hacer uso de métodos de defensa. Básicamente, tenemos que entender que estas personas tienen más necesidad de atención y buscan que todas las personas se las entreguen. Hay que hacerles entender de una forma u otra que nosotros no somos sus colchones para hacerles más llevaderas sus miserables existencias. Por último, ser amable y mostrar empatía con las personas. Saludar y respetar lo que el interlocutor y los demás nos tengan que decir, además de poner atención. Esto nos abrirá muchas puertas en la vida. A veces, este acto nos va a llevar a sorprendernos de lo que podemos llegar a conocer de una persona, con el arte de saber escuchar y comunicar ideas. Quizás tengamos que utilizar muletillas como ¿cómo estás? O ¿qué pasó? También hay que saber alejarse de esas personas que necesitan un psicólogo o un psiquiatra en lugar de una persona que los escuche, y determinar qué personas en qué momento solo nos están haciendo perder el tiempo que podemos utilizar en personas verdaderamente valiosas o que necesitan nuestra atención. Conviene que cuando queramos conversar con una persona solo opinemos sobre lo que pensamos de lo que nos habla, solo si esta persona nos pide consejo. Es muy grosero el hablar con alguien y que opine sin antes terminar de escucharte o leerte. También comenzar a hablar por uno mismo y dejar de decirle a la otra persona que interceda por nosotros, como si nuestra persona o personalidad no tuviera el poder para hacer las cosas, o decir, fulanito de tal dijo que está mal esto de ti, cuando es uno mismo el que tiene esa opinión. Mostrarnos con seguridad en lo que queremos decir, en lugar de tratar de agradar a los demás. Muchas personas interpretan esa inseguridad o ese supuesto respeto o timidez como una agresión, antes que como un cumplido.
Nos estamos mirando demasiado el ombligo, doctor Reich. Subimos en un ascensor de una comunidad de vecinos y nadie se habla. Todo el mundo se mira a los pies. Yo lo entiendo, es que eso puede pasar en unos grandes almacenes, ¿no? Pero en una comunidad donde vive la gente que debería de tener trato, pues hombre,
pasa.
El del tercero no quiere o no soporta al del segundo, el del segundo no soporta al del ático, el del primero no soporta a nadie, el de arriba de todo es muy simpático y como es tan simpático y se habla con todo el mundo es malo, y si es malo es débil. Quiero decir que, ¿qué hacemos?
Bueno, hay una parte de... Aquí estamos hablando de la interacción, estamos hablando de la soledad, que en realidad es un tema complejo. Hablamos hace un momento de la experiencia de soledad como oportunidad para tratar de sublimar, se dice en psicoanálisis. Uh-huh. Esto es recanalizar o reconducir esta energía y sacarle un provecho. Hay un libro muy recomendable de Patrick Süskind, se llama El Contrabajo. Patrick Süskind es el que escribió el polémico libro este del perfume. Sí. Y él habla del, en ese libro del contrabajo, habla de un detalle de Wagner que de, tiene relaciones sexuales con una alumna, bueno, con la esposa de un alumno, y le viene una culpa tan grande que lo sublima escribiendo Tristana e Isolda. Entonces dice, y él comenta un poco con sorna, dice, ¿qué hubiera pasado si Wagner hubiera vivido en el siglo XX? ¿Hubiera ido a ver un psiquiatra? ¿Hubiera puesto el problema sobre el, sobre la mesa? ¿Le hubieran dado los medicamentos? Y dos cosas son seguras, se hubiera quitado su depresión, pero jamás se hubiera escrito esta ópera. Y nos hubiéramos quedado todos sin la belleza de la sublimación. Esa es una manera de encararlo. Hay mil formas, yo creo que hay muchísimas formas de hablar de ese tema, pero no podemos soslayar el hecho de que es una gran oportunidad de desarrollo. No todas las soledades son iguales, y el público que nos escucha debe reflexionar en que la soledad es una gran oportunidad. No toda la soledad se cura en interacción, y si bien es cierto que todos los seres humanos vamos a un centro comercial, lo que nos hermana en ese momento es que todos tenemos la expectativa de ir a ese centro. En eso somos iguales. A lo mejor unos a gastar más y otros a gastar menos. Entonces, en expectativas hay una especie de red que nos comunica a todos. Pero eso es hablar de la soledad solamente desde ese enfoque, que es un enfoque racional, emotivo racional. La soledad es mucho más compleja porque abarca todos los elementos de un ser humano, que son los que explicaba Isaac hace un momento. Entonces yo creo que hay una respuesta para cada tipo de soledad que pueda tener una persona en un momento determinado. Y entonces el chico que se siente solo y que para él el remedio de la soledad tiene que ver con sus expectativas de corte sexual, pues tratará de ir a una discoteca, tratar de encontrar una chica con la que pueda materializar esto. Y la persona de 40 que se siente solo porque cree que la soledad y su expectativa es encontrar una mujer con la que pueda tener una charla, para él el remedio contra esa soledad que estamos hablando, que es más de corte superficial, es la charla que va a tener con esta persona. Cuando la charla se extiende a una verdadera responsabilidad con el otro, el tema se complica. Tenemos un libro escrito, Isaac y yo, el de personas que aprenden en las organizaciones, donde hablamos de varios casos de uno que ayuda a un vagabundo. Y luego se le dice al chico, bueno, ¿quieres relacionarte con el vagabundo y hacer con él una relación intensa, e ir a su lecho, ver qué es lo que le sucede y realmente vincularte con él? No. Yo quiero dar unas monedas porque mi expectativa es parecer bueno a través de esa ayuda. Es que hablar en este nivel, en el nivel racional, siempre vamos a ver soluciones que son de muy corto plazo y son vistas de manera muy superficial, cuando en realidad esta oportunidad yo creo que debemos meditarla todos. La soledad es una gran oportunidad para desarrollarnos.
Ese es el mensaje que me gustaría que quedara ahí claro, sí.
Y cuando no podemos, tenemos que buscar ayuda. Y hay otras formas de soledad que aparecen en el aparato racional que pueden ser de alguna manera como equilibradas a través de la compañía. Incluso en los ancianos, porque yo soy geriatra también, incluso en los ancianos se puede dar el caso de que el anciano tenga la expectativa de estar siendo cuidado por alguien de la familia que ni siquiera es el que le cuida. En países donde todavía hay familias numerosas, te encuentras a la anciana que dice, sí, me cuida mi hija número 2, pero en realidad yo quisiera que me cuidara la número 5, porque es con la que tengo la relación, es la que quisiera yo que estuviese cerca de mí. En el fondo hay un tema de expectativas, es otra forma de verlo. Quizá el auditorio deberá saber que hay muchas formas de ver este tema, es un tema complejo, como ya lo había comentado Isaac. Pero la manera más sutil de lo que se ha dicho acá, y no es que estemos premiando ni privilegiando la soledad, es que estamos hablando de cosas de las que se habla.
Muchas veces se dice que los jóvenes, los hombres y las mujeres, adoptan una postura para seguir con sus vidas. Unos son religiosos, otros son anarquistas o capitalistas, otros no saben qué son, pero se comportan como su familia, maestros o amigos. Como se explica en una parte del podcast, algunos lo hacen solo para sobrevivir dentro de las clases sociales.
Eres uno más de la masa y listo.
Incluso a costa de perder tu identidad o tus valores, como es el caso de los niños reggaetoneros o los que comienzan a fumar y beber para ser aceptados en un grupo social.
O aquellos que deciden cambiar los rasgos que les heredan sus padres, como es el caso de las mujeres que se tiñen el pelo rubio.
Otras personas deciden simplemente seguir otras ideas o costumbres, ya sea porque sintieron que la sociedad en la que están inmersos no fue diseñada para ellos y comienzan a buscar pensadores diferentes y criticar. Y es la mayoría de la sociedad la que los marca de inadaptados, de sociópatas o de resentidos sociales. Y es muy fácil para esa misma sociedad y sus medios de comunicación hacerse amarillistas al momento de que una persona comete un asesinato, como es el caso del Columbine en Estados Unidos o es el caso de Connecticut, con el caso del muchacho que era parte de los preparadores y que asesinó a varios niños en una primaria. O más allá de esto, mostrar en su serie de televisión al terrible sociópata grabándose solo, o hablando solo, o viendo las fotos de su víctima. ¡Uy, qué miedo! Mas nunca se le dio atención a los primeros síntomas de alerta. Nunca nadie se acercó a preguntarles qué pensaban o qué tenían que decir de su situación. Solo los apartaron.
Eso sin hablar de la incidencia en las drogas y la violencia. Lo peor es cuando esos mismos medios construyen artistas, modas o figuras ideológicas de plástico para que los jóvenes consuman pensando que son parte de su vida, o que son únicos, cuando solo son un producto más para comercializar y lo único que le importa, es el dinero.
Pero luego observas que esa misma sociedad que se proclama como la mejor y la más aceptada tiene personas que matan a otros seres humanos, abusa de sus niños hasta cuando son sus familiares, recolecta seres humanos para trata, explota personas para que trabajen para otras personas al más puro estilo de los esclavos, crea guerras en contra de lo más débil o abusa de cualquier persona que tiene menos recursos, ya sea intelectuales o económicos, y permite que los humanos se proclamen como líderes y manipulen a las personas para cometer suicidios en masa, o simplemente las personas que conforman la sociedad abandonan la esperanza y aumentan las incidencias en suicidios, y aquellos que tienen el poder económico, social y político y hasta religioso son capaces de hacer todo con la mayor impunidad posible, compran justicia o la venden al mejor postor, mientras que aíslan a una minoría. Más porque es muy fácil para la sociedad marcar un grupo de personas con etiquetas en lugar de darles el espacio y la atención que se merecen. Por ejemplo, un grupo de 20 personas en Hungría entraron a una comunidad gitana con ancianos y niños para golpearlos y obligarlos a que abandonen la ciudad. Más localmente, grupos de Minutemen disparan a inmigrantes mexicanos. Otros forman grupos clandestinos que entran a casas a golpearlos. Tristemente, el 80% de estas personas descienden de mexicanos. O más localmente, el abusador de la escuela, aunque se le une niños más inseguros que él y golpea a los niños más débiles. Aumentan los abusos porque ellos mismos son abusados en su casa o no sienten que están en una sociedad que los acepte. Afortunadamente, los inadaptados y resentidos sociales nos ganamos nuestros lugares, porque no somos unos cuantos, somos millones los que entendemos que la sociedad tiene cosas mal, y formamos grupos desde hace decenas de años, anarquistas, izquierdas, punquetos o lo que sea.
Eso sin contar que ahora se ha vuelto de moda el ser rebelde o aparentar ser diferente.
Las personas no entienden que lo que el Estado y la sociedad hace es dividirlos en estratos sociales, y divididos somos más débiles. Toda la estructura social actual se basa en un juego de divide y vencerás. Lo peor del caso es que funciona a la perfección. Dejamos de odiar o criticar y argumentar en contra del Estado y el sistema para comenzar a odiarnos entre nosotros, aún sin argumentos sólidos. En fin, yo ya no sé nada. Lo único que sé es que yo no tengo creencias ni la defiendo a ultranza. No tengo religión ni tengo una ideología que me haga ir a enfrentarme a alguien por pensar distinto. Y para la cara del sistema, eso me hace más peligroso para todos aquellos que intentan adoctrinar porque así los adoctrinan a ellos.
En palabras de Marilyn Manson,
yo no soy esclavo de un mundo al cual importas una mierda. Diferentes experimentos han demostrado que la carencia de grupos primarios y grupos secundarios y su correspondiente enseñanza causa graves carencias de racionalidad en el hombre,
ya que sin ellas nos limitamos a cuerpo y no a mente.
Y un individuo puede o no aprender a pensar como un animal irracional. Más que racional, al faltarle dichas enseñanzas socioculturales.
Aquí yo siempre recuerdo las palabras de esta señora Blavatsky que decía: si usted se cae 100 veces, se tiene que levantar 100 veces. Lo hemos dicho varias veces aquí en el programa.
El problema no es caerse, es saberse levantar.
No todos tienen los mismos recursos, ¿de acuerdo? No todos tienen la misma soledad. No todos tienen la misma, digamos, estructura psicológica para soportar, para salir de ella con compañía, sin compañía, sublimar, no sublimar. La idea es que no se puede dar por vencido, que debe levantarse, que debe salir adelante, que debe buscar alternativas. Que no debe perder la esperanza de que si la primera, la segunda, la tercera, la décima, la veinteava no se da, debe seguir. Tarde o temprano, la solución aparecerá. Pero que permita que la vida le muestre las posibilidades. Que no se empeñe en encontrar soluciones que se han masticado y que puede decir: ah, me voy a buscar a una chica, a una discoteca, y yo lo resuelvo. A veces es peor. Porque la soledad de acompañamiento es peor que la soledad soledad.
Al final descubrirás que no estás solo.
Te tienes a ti mismo.
Y mientras cuentes contigo mismo para salir adelante, nunca estarás solo. No tiene nada de malo tenerte a ti mismo. Cuando naces y mueres, lo haces solo. tú nunca estás solo. Siempre te va a acompañar tu soledad. La soledad es triste y fría, pero es mejor sin tu compañía.
En el punto de karate, a pesar de que a veces me siento solo, tanto que creo que no hay nadie más en el universo, me amo y me acepto. A pesar de que este miedo a la soledad me abruma, me ahoga y me aplasta, me amo y me acepto. A pesar de que me siento tan sola y tan pequeña, como si estuviera al borde de un abismo, me doy permiso para aceptarme algún día. Aunque en el fondo pienso que nunca me voy a poder librar de este miedo, elijo darme una oportunidad. Me siento sola. Tengo miedo. Es que no hay nadie ahí. Es que nadie me escucha. A veces me siento muy pequeña. Creo que estoy muy sola. Y estoy tan asustada. Realmente me siento sola. Esta soledad me abruma. Me ahoga y me aplasta. Cierra los ojos y respira. Comenzamos con la segunda ronda. Ya sabes que puedes elegir entre el punto sensible o el punto de karate. Son exactamente iguales. Vamos a hacerlo ahora en el punto sensible. A pesar de que soy consciente de que este miedo no es real, sigo teniendo miedo. A pesar de que sé que no estoy sola en el mundo, sigo teniendo miedo. A pesar de que estos sentimientos que tengo, a veces no los puedo controlar, me merezco recuperar mi libertad. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuánto tiempo debo llevar este miedo pegado en la espalda? Es que no me merezco sentirme libre de este miedo. Llevo tantos años viviendo encogida, asustada. ¿No va siendo ya hora de quitarme este miedo de la espalda, de la nuca, de la cabeza? ¿Y si el miedo estuviera en mi cabeza? ¿Y si solamente estuviera en mi mente este miedo? Realmente nunca me ha pasado nada tan terrible que yo no pueda manejar. ¿Y si el miedo fuera algo solamente de mi mente? Cierra los ojos, respira profundamente. Y vamos con la tercera ronda. Y ahora que hemos puesto en duda si este miedo es algo real, si es algo que está fuera de nosotros, es decir, que a lo mejor no podemos controlar, vamos a hablar con el miedo. Vamos a pedirle que se marche. Vamos a soltarlo. A pesar de que llevo tantos años apegada al miedo, elijo soltarlo y dejarlo marchar. A pesar de que el miedo ha llegado a formar parte de mí, yo no soy mi miedo. Aunque hasta ahora he vivido ahogada y aplastada por el miedo, elijo respirar, elijo vivir, elijo que este miedo se marche. Gracias, miedo, por tratar de protegerme. Gracias, miedo, porque has sido mi compañero muchos años. Gracias, miedo, porque has estado aquí cuando parecía que no había nadie más. Pero ya va siendo hora de que descanses. Ya has cumplido tu misión. Me imagino que querías protegerme. Pero ahora puedo yo sola. Realmente sé que no estoy sola en el mundo. Si miro a mi alrededor, esto está lleno de gente. Y tal vez si pido ayuda, siempre habrá alguien que me tienda una mano. Me permito liberarme de este miedo. Me doy permiso para que el miedo se marche. Me permito respirar profundamente y sentir cómo con cada respiración voy recuperando mi calma. Mueve las manos. Imagina que te desprendes de algo. Y ahora quiero que repitas conmigo, soltando este miedo, dejándolo marchar. Ya he aprendido, comprendido e integrado la experiencia. Me doy permiso a vivir sin tenerla que repetir. Doy un paso más cada día. Voy a estar mejor cada día, más y más libre. Respira profundamente hasta 3 veces. 2 y 3. Gracias.
Huye, amigo mío, a tu soledad. Ensordecido te veo por el ruido de los grandes hombres y acribillado por los aguijones de los pequeños. Donde la soledad acaba, ahí comienza el mercado. Y donde el mercado comienza, ahí comienzan también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. El pueblo comprende poco lo grande, esto es, lo creador. Tiene sentidos para todos los actores y comediantes de grandes cosas. En torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo. Gira de modo invisible. Sin embargo, en torno a los comediantes giran el pueblo y la fama. Así marcha el mundo. Espíritu tiene el comediante, pero poca conciencia del espíritu. Cree siempre en aquello que mejor le permite llevar a los otros a creer en él. Mañana tendrá una nueva fe y pasado mañana otra más nueva. Sentidos rápidos tiene el comediante, igual que el pueblo, y presentimientos cambiantes. Derribar, eso significa para él demostrar, volver loco a uno, eso significa para él convencer. Y la sangre es para él el mejor de los argumentos. A una verdad que solo en oídos delicados se desliza, llámala mentira y nada. En verdad solo cree en dioses que hagan gran ruido en el mercado. Lleno de bufones solemnes está el mercado, y el pueblo se gloría de sus grandes hombres. Estos son para él los señores del momento. No tengas celos de esos incondicionales y apremiantes amantes de la verdad. Jamás se ha colgado la verdad del brazo de un incondicional.
todo lo grande se aparta del mercado y de la fama. Apartados de ellos han vivido desde siempre los inventores de nuevos valores. Huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo acribillado por moscas venenosas. Huye ahí donde sopla un viento áspero, fuerte. Huye a tu soledad. Has vivido demasiado cerca de los pequeños y mezquinos. Huye de su venganza invisible. Contra ti no son otra cosa que venganza. Deja de levantar tu brazo contra ellos. Son innumerables y no es tu destino ser espantamoscas. Innumerables son esos pequeños y mezquinos, y a más de un edificio orgulloso han conseguido derribarlo ya las gotas de lluvia y los hierbajos. Ellos reflexionan mucho sobre ti con su alma estrecha. Para ellos eres siempre preocupante. Todo aquello sobre lo que se reflexiona mucho se vuelve preocupante. Ellos te castigan por todas tus virtudes. Solo te perdonan de verdad tus faltas. ¿No has notado cómo solían enmudecer cuando tú te acercabas a ellos? ¿Y cómo su fuerza los abandona cual humo de fuego que se extingue? Sí, amigo mío, para tus prójimos eres tú la conciencia malvada, pues ellos son indignos de ti, por eso te odian y quisieran chuparte la sangre. Tus prójimos serán siempre moscas venenosas. Lo que en ti es grande, eso cabalmente tiene que hacerlos más venenosos y siempre más moscas. Huye, amigo mío, a tu soledad. Y ahí donde sopla un viento áspero, fuerte, no es tu destino el ser espantamoscas. Así habló Zaratustra.
Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.